Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 7 de junio y ayer vivimos un día especialmente interesante en La Orotava. Ayer el día grande de las fiestas patronales con la culminación de la tremenda, maravillosa, espectacular procesión del Corpus Christi en La Orotava, donde no faltó nadie. Estaban absolutamente todos los que tenían que estar. Pero ayer también se conmemoraba el 80 aniversario del desembarco de Normandía, el inicio de la reconquista de Europa, el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio del fin del Tercer Reich. Todos los países vencedores, a excepción de la Rusia de Putin, estuvieron ayer presentes en el homenaje a los caídos y a los supervivientes. Quedaban 200 todavía ayer que fueron homenajeados y se les entregaron condecoraciones, con la presencia del señor Zelensky como protagonista. Apoyo total de la Unión Europea y de Estados Unidos a la guerra de Ucrania al señor Zelensky. Y quizás lo más relevante es que ayer Macron, aprovechando este 80 aniversario, comunicó su intención de entregar aviones de combate, aviones de guerra, a la Ucrania de Zelensky, además de formación a sus pilotos y entrenamiento a más de 4.000 soldados. Poca la ayuda que está llegando, o innecesaria o insuficiente la ayuda que está llegando para mantener en línea o a línea o en raya la ofensiva del señor Putin. Poco se sabe de la guerra de Ucrania, pero se sabe poco porque no van las cosas todo lo bien que deberían ir para los intereses europeos. Pero el día de ayer volvía a ser noticia, volvía a ser protagonista la mujer del presidente. Doña Begoña Gómez acapara la atención en los días finales de campaña, con su presencia física en algún mitin que otro, y si no está ella, están grandes fotos de la primera, se dice la primera dama, en España no hay primera dama, pero bueno, pues la mujer del presidente. Y un apoyo incondicional de todos los afines al sanchismo. Insisto esto de sanchismo porque yo no creo que el PSOE o los socialistas se encuentren, todos los socialistas de este país, o la mayoría de ellos, identificados con esta campaña. La justicia está para que trabaje y no entiendo por qué el PSOE de Sánchez utiliza a la figura de su mujer como elemento electoral, modificando o construyendo un relato, una narrativa que va triunfando. ¿A quién le ha venido bien la irrupción de Begoña Gómez en este último tramo de campaña electoral? ¿Quién, en esos tracking que nadie hace público pero todo el mundo comparte, ha beneficiado la irrupción de Begoña Gómez en este tramo final de la campaña? ¿A quién, le pregunto? Pues a dos. Uno, a Luis Pérez, que va por libre y va subiendo las encuestas, que hasta miedo me da. Y dos, al Partido Socialista Obrero Español. Ha restado votos al Partido Popular. Sorprendente lo de este país, pero bueno, estos son los tracking, los estudios demoscópicos que no se hacen públicos, digo, pero todo el mundo maneja de estos últimos días de campaña electoral. Lo que está, a mí me pone, de verdad está claro que no es lógico, ¿no?, que los militantes socialistas le den las gracias a Begoña Gómez. ¿Por qué le dan las gracias a Begoña Gómez? Es que no lo entiendo, a no ser que sea que también manejan esos tracking y se dan cuenta que todo lo que se está construyendo, el relato que está construyendo el sanchismo, está calando más en la población española que la actuación de un juez. A todo esto, la OCU recogió ayer correos electrónicos de la sede de la empresa Red.es del señor Barrabés, que está enfermito, está hospitalizado, y el juez va a mandar a alguien, si no va él, a tomarle declaración en los próximos días. Pero la UCO no fue a Red.es por orden del juez Peinado, fue por orden de la Fiscalía Europea. ¿También está la Fiscalía Europea en la fachoesfera? ¿También es parte de esta coreografía de la ultraderecha? Bueno, pues la Fiscalía Europea va en busca de pruebas que vinculen las adjudicaciones de contratos de las empresas del señor Barrabés con el entorno de Begoña Gómez. Yo cuando empezó todo este tema que no quería ni nombrarlo porque no me gustaba nada lo que estaba viendo y quería creer que no era verdad lo que se estaba publicando. El primer comentario que hice es que yo no entendía por qué una mujer de un presidente, por mucha actitud o actividad privada que tuviera, se permitía el lujo o corría el riesgo de escribir de puño y letra con su DNI y su nombre unas cartas de recomendación de empresas a las que únicamente le unía una colaboración en su cátedra. De financiación o no, pero un vínculo privado. No habían sido referencias de trabajo realizado anteriormente a otras administraciones donde ella participara como interventora o como valedora de que habían ejercido un buen servicio. No lo entendía y ese fue el primer comentario que hice y sigo diciendo lo mismo. Lo que sigo sin entender y cada día menos es por qué el PSOE cierra filas de esta manera sobre la mujer del presidente cuando simplemente tendría que trabajar a la justicia y que ya se verá lo que hay. Una persona imputada, una persona investigada no tiene por qué ser culpable ni tiene que ser objeto de una agresión por nada. Yo he estado en muchos casos investigados por la justicia y nunca me he sentido agredido, al revés, protegido. Porque confío en la justicia realmente, no como el señor Sánchez, que dice que confía, pero después le pega cada macanazo que cualquiera se atreva a decir que él confía en la justicia. Bueno, el que se va empieza a defender es el juez Peinado, se defiende de los ataques del señor Sánchez y de todos sus ministros en declaraciones que se han venido reiterando desde que se hizo público que la señora Begoña Gómez estaba citada a declarar el próximo 5 de junio. Como poco han dicho que es extraño que un juez cite a declarar en calidad de investigada a una persona cercana al presidente del gobierno. No sé por qué es extraño. Si hay indicios de delito es lo normal. Pero bueno, eso se ha repetido como un mantra, como si viene siendo habitual entre todos los acólitos del señor Sánchez. El juez Peinado dice que no hay ninguna regla, ni escrita ni no escrita, que paralice ninguna investigación ni procedimiento judicial por campañas electorales. Que no sabe de dónde se lo ha sacado el señor Sánchez. Y que además en la historia reciente de este país hay casos concretos que contradicen esta afirmación que el juez Peinado no tache de mentira, pero que lo deja claro que verdad no es. Pero sigo insistiendo. En la construcción del relato que se está haciendo, la verdad es que son auténticos virgueros, ¿no? De momento ya lo que sí se está haciendo público en todos los medios de comunicación es que, aparte del CIS, que da como vencedor al Partido Socialista, como puede ser de otra manera, la mayoría de las empresas demoscópicas están avisando de que es más que probable un empate técnico entre el PSOE y el PP. Debido a muchos factores, ¿no? Pero entre ellos la irrupción de Begoña Gómez en la campaña. Pero el fenómeno que más daño hace al Partido Popular, que por lo tanto beneficia al PSOE, es Alvise Pérez. Y se acabó la fiesta. Ya ayer el señor Sánchez lo nombraba. Y cuando el señor Sánchez nombra a un partido político para criticarlo, es porque le interesa que alguien lo vote. La fragmentación de la izquierda ha existido siempre y se está concentrando el voto en el PSOE. Porque está disminuyendo la intención de voto de Podemos y la intención de voto de Sumar, que ya está fracturada a la izquierda del PSOE. Pero que se produzca esa fragmentación a la derecha del Partido Popular, a quien le interesa, por encima de todo, es al PSOE de Sánchez. Y veremos a ver qué pasa este domingo, porque la abstención también le beneficia al señor Sánchez. Yo no soy experto en demoscopia ni en la ley de Ohm. Pero desde luego los números son los números y engañan bien poco. El crecimiento que así se viene produciendo desde el principio de la campaña de la plataforma de Alvise Pérez, ese crecimiento va a dejar sin escaño probablemente a los socios de gobierno del PSOE de Sánchez. Sumar va a tener representación, pero probablemente se quede en 3, con lo cual Izquierda Unida, que lleva la posición 4 en su lista, se quede sin eurodiputado. Podemos estar entre 0 y 1. Cuando al principio la campaña estaba entre 2 y 3, los republicanos de Esquerra Republicana de Cataluña y sus socios, que tenían 3-4, están a punto de perder 1, que parece que les dan como fijo. Junts puede quedarse sin eurodiputado y el PNV y Coalición Canaria también. No es que se vayan a quedar, pero pueden. Si la tendencia de estas últimas 2 semanas se continúa de aquí al domingo, probablemente se acabó la fiesta, sea la cuarta fuerza política adelantando incluso a Sumar. Es para preocuparse que este país esté tan desesperado que tenga que optar por votar a este tipo de alternativa. Porque no hay un proyecto de Europa al que votemos. Votamos el voto del cabreo. Hay que recordar que votamos a Europa. Insistiremos muchísimo en el día de hoy que, independientemente de nuestro cabreo, que seamos conscientes de lo que estamos votando. Nos jugamos mucho en Europa. Las políticas europeas nos afectan muchísimo. A toda España, pero en concreto y particular y de manera más importante a Canarias. Y los proyectos de Europa que se lleven a cabo los próximos 5 años nos van a afectar en nuestro día a día. Ojo con el voto de cabreo, ojo con el voto con la nariz tapada, ojo con irse a la playa y no votar. Bueno, pues ya dicho esto, ya hemos empezado a votar los europeos. En concreto, Estonia lleva votando de manera telemática desde el jueves y ayer ya se realizaron las votaciones en los Países Bajos, en la antigua Holanda, para que nos entendamos. Ellos van a elegir 31 diputados, nosotros elegimos casi el doble, 61. Y las encuestas daban como vencedor al partido de ultraderecha, que no contaba hasta ahora con ningún representante en la Eurocámara, pero que se vaticinaba que iba a ser el vencedor. Bueno, por las encuestas a pie de urna, porque los resultados no se conocen hasta el próximo domingo, cuando se abran las urnas de todos los países de la Unión Europea, parece que la coalición de centro-izquierda ha remontado y puede resultar la ganadora. De todas maneras, de los 31 diputados, la ultraderecha en los Países Bajos sacará al menos 7. Como poco, en la horquilla baja de las encuestas a pie de urna. Y ayer, en el debate español de los candidatos, todos aquellos partidos que tenían representación en el Parlamento Europeo, que realizó Radio Televisión Española dentro de la obligación que tiene en esta campaña tan descafeinada, con tan poca presencia. Por cierto, no estaba Alvise y estaba Ciudadanos. Imagínense dentro de 5 años, porque Alvise va a tener representación, a este personaje en un debate televisivo. Ahí está rulando uno que le permitieron ir de Asaja, donde ustedes pueden ver el comportamiento de este personaje, que puede ser divertido como youtuber o como instagramer o como una plataforma, pero verlo en el escenario político español, pues ría un poco, ¿eh? Pero bueno, ahí está, y los españoles vamos a elegir lo que vamos a elegir. Veremos ese debate atentamente dentro de 5 años. Tensión importante entre los candidatos, fundamentalmente entre Irene Montero y el señor Buchadé, que se llamaron racista y liberadora de violadores. Tensión. En general, no extraordinaria, porque en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, vivimos sesiones de muchísima más tensión y muchísimo menos respeto, pero hubo tensión sobre la inmigración, sobre las dos guerras que ahora mismo nos arrasan en el mundo, la de Ucrania y la de Gaza. Bueno, las dos guerras que nos arrasan en el mundo, que nos importa a Occidente, porque otras guerras hay, pasa que no nos importan tanto, o no nos importan, pero guerras siempre hay en el mundo. Y sobre todo ha estado muy presente el problema palestino, con posturas muy diferentes. Y no podía faltar la ley de amnistía y, como no, Begoña Gómez. Menos mal que hablaron de inmigración y de seguridad, porque si no, nos hubiésemos perdido un debate nacional cuando lo que estamos decidiendo este próximo domingo es hacia dónde queremos llevar las políticas europeas. También el Consejo General del Poder Judicial está enfadado con el gobierno de Sánchez porque ya está cansado de que se metan en sus injerencias. Lógicamente, el PSOE sale a decir que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano completamente defenestrado porque está controlado por el Partido Popular, que no cumple con su obligación constituyente o constitucional de renovarlo, que lleva 5 años caducado y que bla, 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 que ya nos ha contado muchas veces lo que está pasando. Pero el Consejo General del Poder Judicial, que está nombrado democráticamente, aunque esté caducado, y las personas que están allí ejercen su papel de una manera más o menos digna, pero es un órgano dentro de la democracia española, anuncia una reunión urgente para este próximo lunes para emitir un comunicado y contestar a la penúltima agresión del gobierno, del poder ejecutivo, sobre el poder judicial. Esto es que ¿alguien tiene alguna duda de que el poder ejecutivo está sacando la patita fuera del tiesto con esas acusaciones de falta de independencia que, velada o no veladamente, lleva haciendo desde hace ya muchos años? Esto no le molesta a todo el mundo, independientemente de que creamos que el Poder Judicial tiene que ser renovado cuanto antes, cosa que yo firmo mañana, y que ya tenían que haber buscado soluciones, pero una cosa no quita la otra. Las instituciones son instituciones, hay que respetarlas, y desde luego desde el gobierno no se puede permitir que una y otra vez se cuestione la independencia de los jueces, que se cuestione el lawfare, que hablen de sentencias judiciales politizadas. Insisto en lo que decía el otro día, si no le gusta al juez, recúselo, pero no lo critique. Y acate la sentencia, y si no le gusta, recúrrala. Que estamos en un sistema democrático, que la justicia no es de los años 60 o 50, que son justicia o es justicia democrática. No podemos cuestionarla de esa manera, y desde luego no se puede cuestionar desde el Poder Ejecutivo. Álvarez también anuncia que España se va a sumar a los 60 países, por supuesto, ninguno europeo. España lidera, primer país europeo que se incorpora a esta denuncia contra el Estado de Israel por genocidio presentada en el Tribunal Internacional de La Haya. Insisto, primer país europeo que así lo hace. Y Sánchez pues sale también con sus declaraciones recordando que España está y estará en el lado correcto de la historia. Nuevamente una construcción de un relato que no está cercano a la verdad, pero que desde luego el socialismo sanchista lo borda. Y el Banco Central Europeo, a través de su presidenta Christine Lagarde, anuncia que tras 9 meses de tener a los tipos de interés bloqueados, congelados, deciden por la evolución de la economía europea y del casi control de la inflación, bajar 25 puntos básicos los tipos de interés. Una muy buena noticia porque se fija el precio del dinero al 4,25, lo que va a suponer una evolución en negativo, es decir, una reducción de las cuotas hipotecarias y una ampliación de las posibilidades de solicitar créditos con menores intereses. Buena noticia, que además viene respaldada porque el Fondo Monetario Internacional, y esta vez también con el Banco de España, mejora las previsiones del crecimiento del PIB español en 4 puntos. Con lo cual acabamos este resumen de noticias nacionales e internacionales con 2 buenas noticias que falta nos hace. Pero aquí en Canarias no podemos empezar con otra noticia que no sea el nuevo repunte en la ruta migratoria a Canarias. Durante el día de ayer, 677 personas llegaron de manera irregular, salvando la vida por milagro. En las últimas 24 horas, ya digo, 677, casi 700 personas arribaron a las costas canarias. Uno de ellos llegó en muy malas condiciones y tras ser hospitalizado falleció. Pero los relatos que están compartiendo con el idioma que pueden compartir, porque casi todos no se les entiende, pero bueno, en francés, más o menos, están relatando una auténtica odisea de estos 13 días de travesía, donde han tenido que arrojar a decenas de compañeros que fallecieron en el camino, en esta travesía, iba a decir otra palabra, pero travesía, venga. 13 días han tardado en llegar a las costas canarias y ellos dicen que más de 20, están nombrando, han tenido que ser arrojados por haber fallecido. También se produjo un nacimiento. Ha llegado un bebé a bordo de una de las pateras. Esta es una nueva tragedia que se viene a sumar a las que ya venimos relatando desde hace varios años. Y además tenemos que abrir el ojo porque se acerca el verano. El mar se calma y puede ser una auténtica invasión, entre comillas, de pateras con inmigrantes, con personas que vienen desplazadas del continente africano. Y sin solucionar la colaboración entre comunidades autónomas y pendientes de lo que decidamos este domingo para saber qué políticas migratorias vamos a tener en Europa. Las autoridades locales y el equipo de organización de la Tenerife Blue Trail ha dado el pistoletazo en el día de ayer a la salida de la 13ª edición de la carrera, que tras su vinculación con el circuito internacional UTMB, que significa Ultra Trail de Mont Blanc, entra en una nueva dimensión muchísimo más ambiciosa. Hablaremos en el transcurso de la mañana con el vicepresidente Cabildo para que nos explique cómo se va a desarrollar este fin de semana esta impresionante prueba. Y la demanda de viviendas vacacionales crece en Canarias al doble de lo establecido, al doble de los, las reservas hoteleras. Resulta que para los próximos meses tenemos más de 194.000 reservas en vivienda vacacional frente a las 93.000 del sector hotelero. Para hacérselo pensar. Y en ciernes, una ley de alquiler vacacional que no va a satisfacer a ninguno de los sectores vinculados. Y la presidenta del Cabildo de Tenerife, doña Rosa Dávila, así que como el secretario de Estado de Cultura, Jordi Millet Martín, se han puesto de acuerdo para reunirse este próximo sábado. ¿Con qué motivo? Con haber sido una vez por todas somos capaces de traer la momia guanche del Barranco de Erque. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid está dispuesto a sentarse y que vuelva a la isla para mostrarse en su contenido, en su contexto histórico y cultural. Hemos hablado de la momia de Erque en este programa durante un par de días y nuestra querida amiga Susana, Yeisa Susana, nos lo ha dicho claramente. Está sola la momia allí en una sala donde no hay nada más de arqueología canaria. Haber sido una vez por todas, después de creo que han sido 7 los intentos de que se devuelva esa momia a su contexto histórico y cultural, sea una realidad y la tengamos. Mientras que crece al doble la demanda de viviendas vacacionales, los municipios turísticos de la isla de enfrente, de Gran Canaria, embisten contra la ley de alquiler vacacional y dicen que invaden las competencias municipales. Es decir, que yo criticaba de que le deban a dar demasiada libertad al ayuntamiento y los ayuntamientos de Gran Canaria dicen que no, que es que aún invaden más, si quieren más libertad. Bueno, es una cuestión que no está resuelta y veremos a ver cómo queda. Les cuento, 70 niños fueron al Parlamento de Canarias en calidad de diputados durante un día. Podían haberse quedado durante un par de años más. Pero bueno, es una actividad, diputados por un día, de Aldeas Infantiles SOS España, que han probado cómo se siente uno en esos butacas sillones de mucha pasta cada uno. No recuerdo cuánto era, pero costó un dinero y fue un escandalito cuánto costó cada butaquita de esas que tienen nuestros queridos diputados. Bueno, pues los chavales disfrutaron de esa butaca y de sentirse diputados por un día. Iniciaron legislación regional con 8 compromisos para lograr objetivos de desarrollo sostenible ODS o de Agenda 2030. Una experiencia muy agradable. Yo digo, la verdad es que parece un chiste, pero a veces los chicos tienen más cordura que los adultos. Y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se va a Lanzarote y ha planteado este jueves en el sector turístico de las islas el reto de crecer de otra manera más equilibrada. Lo vuelvo a decir una y otra vez, que el turismo no puede ocupar más suelo, que no puede demandar más recursos, que no puede gastar más energía ni más agua, que hay que tratar bien los residuos, que hay que distribuir mejor los beneficios que genera esta actividad principal, PIB, de Canarias. Debate que ya ha iniciado en varios foros. Ayer fue con 5 empresarios y organizado por Biosfera Media dentro de la tercera edición del Foro de Reconstrucción de Lanzarote, que es una de las islas que más castigada está por este crecimiento desmedido del turismo. Pero está bien, el diagnóstico está bien. Pero ¿cuáles son las medidas para corregir? ¿Qué pastillita hay que tomarse? ¿Hay que hacer cirugía? ¿Hay que hacer rehabilitación? ¿Tenemos que medicarnos? ¿Somos enfermos crónicos? Es decir, diagnóstico bueno, pero el tratamiento, ¿cuándo lo van a empezar a hacer? O por lo menos a pensar. Bueno, está bien que nuestro presidente sea consciente de que este tema hay que hablarlo, pero no tanto. Hay que hablarlo, no. Hay que empezar ya a tomar medidas o por lo menos a pensar qué hacer. Y el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, ha lanzado un programa formativo, Tenerife Plus Talento, con el objeto de ayudar a las empresas turísticas de la isla a impulsar competitividad y adquirir nuevos conocimientos para aplicar a sus negocios y pensar en un nuevo modelo turístico. Seguimos pensando, está bien que se piense, pero a ver cuándo empezamos a tomar medidas. Y una noticia que ayer conocíamos y que es alarmante. ¿Por qué? Porque la OCDE enciende la alarma. ¿Saben ustedes que la productividad del trabajador canario es un 23% inferior a la media nacional? También es como para hacérselo mirar. Y de esto se habla poco y habría que hablar mucho. Y otro tema también importante, la sanidad en Canarias multiplica por 7 los servicios concertados, pasando a 400 de los 60 que tenían al inicio de esta legislatura. Las prestaciones suben en un 85% y además el coste sube un 15%. Todo esto va en búsqueda de una reducción urgente de las listas de espera, que no se está consiguiendo porque las citas para especialistas siguen estando de una manera 12, 14, 16 meses desde que se solicita la cita hasta que te la dan. Bueno, y ya está todo listo para coger en el puerto de Santa Cruz de Tenerife la primera edición de la Tenerife Music Festival, que se va a celebrar, organizada por New Event y Farra World, este próximo fin de semana, 8 y 9 de julio. Un festival que aspira a ser un hito en el panorama mundial de festivales. Veremos a ver. Y ayer Marc Anthony, invitado especial o artista especial de esta edición de Tenerife Music Festival, lo petó en Gran Canaria. Ayer a Gran Canaria, mañana a Tenerife. Bueno, y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con ligeros descensos en cumbres centrales y ligeros ascensos en costas. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 24 en La Laguna. Hoy tendremos en altas cumbres cielo poco nuboso, salvo algunos intervalos de nubes altas. En el resto, intervalos nubosos, salvo en la vertiente suroeste, donde tiende a poco nuboso con intervalos de nubes altas a lo largo de esta mañana. Son probables las precipitaciones en la vertiente este y el área metropolitana durante las horas centrales. Serán en general débiles, pero que localmente podrán ser moderadas y en forma de chubascos. El viento será flojo del suroeste, girando a oeste durante esta mañana con intervalos moderados en costas del norte y suroeste. En cumbres centrales, viento fuerte del oeste con rachas por encima de 60 km por hora, especialmente durante esta mañana. Se esperan brisas en costas del sur y este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, el Día Mundial de los Derechos del Nacido, del Nacimiento, del Bebé, que también los tiene desde el momento en que viene a este mundo, el Día Mundial de Protección del Vencejo, el Día Mundial de la Concienciación del Síndrome de Tourette y el Día Mundial del donut no marca comercial, sino de rosquilla glaseada y ya saben ustedes, a mí me encanta, no sé ustedes. Felicidades a los que celebran su onomástica, que son tres, Claudio, Roberto y Gilberto.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues recuerden que desde ayer y hasta el día 8 de junio se va a celebrar en Tenerife la Blue Trail by UTMB. Vive desde dentro esta carrera, la Tenerife Blue Trail by UTMB. Y tú también debes sentirte parte de la carrera. Los deportistas necesitan de tu aplauso, a pesar de que tú no corras, puedes apoyar para que ellos culminen el reto. Anímalos durante todo el recorrido, que va desde el mar a la montaña. Evento patrocinado por el Cabildo de Tenerife. Tenerife Blue Trail by UTMB. Y si te toca pasar la ITV, ya sabes que tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Ocho y cuatro minutos de la mañana en Canarias, 9:04 en el resto del territorio nacional. Le damos los buenos días y le agradecemos que nos atienda para dar este último mensaje en este día tan importante para la reflexión y la toma de decisiones. Don Juan Fernando López Aguilar, candidato al Parlamento Europeo del Partido Socialista Obrero Español, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Y yo encantado de poder saludarle una vez más, porque realmente creo que es muy importante lo que nos estamos jugando este próximo domingo, y nuestros queridos oyentes, yo creo que se merecen una pequeña reflexión sobre lo importante, lo que nos jugamos todos los españoles, todos los europeos, pero también todos los canarios este próximo domingo.
Lo ha dicho bien, porque lo somos todos al mismo tiempo. Canarios, españoles y europeos, y todo al mismo tiempo. Y ninguno de esos círculos nos perjudica, sino al contrario. Se fortalecen mutuamente. Somos canarios y por tanto somos españoles y por tanto somos europeos, pero lo somos de cuerpo entero, de pleno derecho, y esto es importante que lo sepa todo el mundo. Esa ciudadanía nos pertenece y es una ciudadanía que podemos ejercer este domingo votando el único parlamento supranacional legislador en el mundo. Es el Parlamento Europeo. Es un parlamento que legisla, y legisla de forma determinante sobre todo lo que nos importa. De modo que quienes nos escuchen, que lo sepan. El Parlamento Europeo no es un parlamento menor ni es un parlamento remoto. Es un parlamento que legisla sobre tus derechos y libertades, que te protege frente al ciberataque a tu tarjeta de crédito, que te protege frente a la pornografía infantil en la red, que te protege frente a la criminalidad organizada, que regula migraciones y asilo, que importan muchísimo en Canarias, que regula un pilar social robusto del que se han salvado muchísimos empleos que de otro modo durante la pandemia del COVID hubieran sido destruidos implacablemente, que reparte ayudas a todo el que tenga una idea emprendedora, Aunque muchas veces quien la recibe no se moleste en saber de dónde vino el dinero, en la medida en que la administra la comunidad autónoma, piensa que el dinero vino de la comunidad autónoma, pero el fondo era europeo y se decidió en el Parlamento Europeo, lo legisló el Parlamento Europeo. Por tanto, que sepan que el Parlamento Europeo es determinante y que como nada está escrito para siempre y nada está garantizado para siempre, todo puede ir peor y depende de cómo salga el Parlamento Europeo que votamos este domingo 9 de junio. Por tanto, le pido a quienes nos escuchen que no permitan que el Parlamento Europeo se haga sin su voto, que se haga con su voto. Que ellos elijan, que quienes nos escuchen, elijan como canarios, españoles y europeos, el Parlamento Europeo que les representa y les pertenece. Ese es mi mensaje. Y, por supuesto, pido la confianza para el Partido Socialista, el gran defensor del pilar social europeo y de la razón de ser de Europa.
Don Juan Fernando, ¿qué es lo más importante a lo que nos vamos a enfrentar los europeos en estos próximos 5 años y que va a tener mucha importancia la composición de este Parlamento? Para que la gente tenga claro, ¿qué proyecto político de Europa quieren elegir para los próximos 5 años?
Pues yo creo que a estas alturas la disyuntiva está clara. Hay fuerzas antieuropeas que una vez quisieron salirse de la Unión Europea y han renunciado a salirse, viendo el fracaso que ha sido el Brexit, pero lo que quieren es explosionarla por dentro, para que quede claro. Convertirla en una Unión Europea fragmentada, fragilizada, con gobiernos nacionales muy fuertes, donde se discutan continuamente las competencias de la Unión, donde nadie quiera decidir nunca ninguna decisión que sea relevante globalmente y por tanto sea una Unión Europea inane, irrelevante, de la que se pueda reír Putin, de la que se pueda reír Xi Jinping, de la que se pueda reír Rusia, China y no tengamos ninguna capacidad de complementar a Estados Unidos ni siquiera en la alianza que tenemos en la OTAN. Por tanto, la disyuntiva es clara, una Unión Europea relevante globalmente, que sea capaz de influir en África, participar en el desarrollo de África, precisamente para prevenir que millones y millones de personas jóvenes en el continente africano, asfixiados por temperaturas insoportables, por la desertificación, la falta de recursos a gobiernos tiránicos y guerras civiles, se pongan en movimiento en dirección hacia la Unión Europea. Para eso hace falta cooperar con una diplomacia fuerte y cooperar con una ayuda al desarrollo y una cooperación que condicione esa cooperación al desarrollo institucional, a la capacidad institucional, al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a la igualdad entre hombres y mujeres. Y exactamente lo mismo en la otra orilla del Mediterráneo. ¿Tenemos alguna probabilidad de ser influyentes en la resolución de la sanguinaria, desproporcionada represalia del gobierno de Netanyahu sobre Palestina? Pues si tenemos alguna oportunidad es actuando unidos. Y para eso hace falta una Unión Europea fuerte, con una voz audible, con una voz respetada en el mundo. Y esto es solo un ejemplo, porque si le hablo de prevenir el cambio climático, me pregunto, ¿es que acaso hay algún alcalde que pueda prevenir el cambio climático por sí solo? ¿Acaso votando solamente al alcalde de Arico o del Sausal podemos prevenir el cambio climático? No, necesitamos una respuesta de escala europea de descarbonización de la economía con una temporización razonable y con una inversión masiva, masiva, masiva de sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y renovables. Y eso solo puede hacerlo la Unión Europea. Y todo eso nos importa en Canarias. No estoy hablando un lenguaje extranjero para la gente que nos escucha. La gente que nos escucha sabe que esto importa en Canarias. En Canarias vivimos de un territorio precioso, lo he recorrido estos días y yo que he nacido en esta tierra y vivo en ella, sigo siempre deslumbrado por la belleza del archipiélago canario, pero si la queremos preservar ante el calentamiento global y las amenazas que tenemos, claramente necesitamos un colchón de respuesta y de seguridad europeo, necesitamos una escala europea. Más allá del cabildo, más allá del gobierno regional, más allá del gobierno de España, necesitamos ser parte de algo que sea relevante en la globalización y nuestra escala es la Unión Europea. Por tanto, como nos pertenece y ya la tenemos, como somos ciudadanos europeos, vamos con nuestra papeleta a votar el Parlamento Europeo directamente electivo por sufragio universal que se decide el domingo. Esa es mi invitación y les pido confianza para el Partido Socialista.
Porque va a defender todas estas políticas que acabas de enumerar, que me parecen muy importantes. Sobre todo, que la gente tenga claro lo que estamos eligiendo. No estamos eligiendo ni al Cabildo, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad Autónoma, ni el Gobierno de España. Estamos eligiendo quién nos va a representar, quién va a liderar las políticas europeas, que es un paraguas inmenso que nos cobija, pero también nos obliga y nos mete por una senda de desarrollo, progreso o no. Don Juan Fernando, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio. Mucha suerte el domingo y que los españoles seamos capaces, y los canarios, de elegir bien a nuestros representantes.
Le agradezco esta oportunidad de haberme dirigido a sus oyentes en un día absolutamente decisivo, porque es efectivamente el del cierre de campaña. Vamos a hacer el último esfuerzo, el último arreón. Ha sido una campaña muy intensiva, he recorrido todas las islas y he insistido en que el Partido Socialista ha hablado de Europa. Y si me lo permite, a quienes nos escuchen, que contraste al Partido Socialista que ha hablado de Europa y lo que está en juego frente a quienes, adversarios del Partido Socialista, particularmente la derecha y la ultraderecha, no han hablado de Europa un segundo y han intentado instigar malos sentimientos, generar cólera, ira, con asuntos que nada tienen que ver con lo que se decide en la urna del 9 de junio. Por tanto, creo que no es cuestión de votar contra nada ni contra nadie, es votar a favor de tu ciudadanía europea, la Europa que tú mereces. Es lo que le pido a quienes nos escuchan: confianza para el Partido Socialista para representarles con dignidad en el Parlamento Europeo.
Don Juan Fernando, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerle durante esta campaña y espero volver a contar con su presencia en estos micrófonos, aunque sea telefónicamente desde Bruselas, pero que nos tenga informado de lo que pasa en Europa, que ha sido un placer, insisto, haberle conocido.
Gracias, un saludo y un abrazo.
Bueno, pues después de haber escuchado a Juan Fernando López Aguilar, al cual le ha cedido generosamente unos minutos nuestro querido colaborador de los viernes, que a veces no podemos contar con él, pero hoy no podíamos fallar. Don Salvador García Llanos, muy buenos días.
Salud, Diego, buenos días.
Bueno, pues antes que nada, felicidades por la 15ª Copa de Europa, que yo no sabía que era merengón, don Salvador.
Sí, hombre, toda la vida.
Pues le pega, mira, yo no había hablado nunca contigo de fútbol, pero te pega ser más culé que merengón.
Que va, que va,
hombre,
que va.
Del PSOE hay más culé que merengones, ¿eh?
No, el merengue es dulce, sagrado.
Pues vaya por delante mi felicitación, porque la verdad es que es un hito histórico. 15 Copas de Europa, son muchas Copas de Europa.
Sí, es un auténtico récord, efectivamente, ¿no? Y tal como se prepara para el futuro, pues todavía cabe augurar que habrá más éxitos y seguiremos disfrutando. Eso es lo que cabe prever.
Pues sí, la verdad es que encima con la que viene, y los rivales, aunque no sé que sea el Manchester City, me parece que en Europa pocas rivales vamos a tener ya. Pero yo también soy merengón, aunque no se me note mucho, también lo soy.
Lo dices muy bien, en plural.
Bueno, pues Salvador, tenemos un día por delante donde yo quisiera que a nuestros queridos oyentes le concienciáramos de que el domingo nos jugamos mucho. Que vayan a votar a quien les dé la gana, pero que vayan a votar.
Desde luego, la participación es fundamental para seguir tratando de articular una Europa cohesionada, firme, con programas, con destinos claros de sus actuaciones, y esto lógicamente solo se logra a partir de la participación. Yo creo que el llamamiento que ha hecho López Aguilar en su reciente intervención en esta misma emisora, pues es bastante ilustrativa, ¿no? Lo que nos jugamos es claramente la posibilidad de asistir a un retroceso en cuanto a libertades, en recortes de facultades, de posibilidades de opción de crecimiento, o en la justamente lo contrario, es decir, en los avances, en las medidas que articulen bien la población con la participación de todos los Estados miembros, y avance en cuanto a lo que supone tratar de tener una ciudadanía no solo informada, no solo participativa, sino también sujeta activa de sus propios destinos. Eso es lo que nos jugamos el domingo, ¿no? El retroceso sería, a mi juicio, francamente horrible. Pero bueno, lo más importante, lo que has dicho, a votar, que es lo que realmente se quiere para que no se hable de un continente, de una Unión Europea mortecina, acabada, agotada en sí mismo, y en donde leo en alguna parte de que hasta un youtuber puede ser no solo candidato, sino elegido esto europarlamentario.
Lo peor no es que sea elegido europarlamentario, que tendremos que soportar el debate dentro de 5 años con este personaje en las televisiones públicas, sino el problema es que a lo mejor le puede ganar hasta Podemos e incluso superar a Sumar.
Pues si eso se produjera,
para hacérselo de mirar, en este país hay que hacerse mirar.
Sí,
esto,
sí. Es verdad que hay antecedentes, ¿no? Recordemos algunos, como por ejemplo el de Ruiz Mateo, ¿no? Porque parece que estas elecciones están pensadas, concebidas para eso, ¿no? Para la el voto folclórico, el voto desentendido, el que no pasa nada, y con eso pues arrancamos y participamos. No, no debe ser así. El voto siempre ha de ser consciente, el que sea, pero consciente.
Y sabiendo lo que estamos votando, yo estoy de acuerdo contigo que circunscripción única permite que se llegue a la representatividad con 300.000 votos, tienes un diputado, y que hay personas en este país que tienen muchísimos más seguidores de 300.000. En concreto, Albise tiene más de 1 millón. Pero es que hay que ser consciente de lo que estamos votando. Una cosa es hacer seguimiento a alguien que puede tener una información más o menos buena, puede más generar más fake o menos, y puede tener cierto atractivo, y otra cosa es elegir los representantes para un modelo de Europa, cuando no tiene proyecto de Europa.
Claro, la política en ese sentido es la que debe primar. La política es primordial para obtener, avanzar en aquellas cosas que realmente sean las sustantivas y sobre las que se configura un modelo de vida, un modelo de convivencia, para asegurar incluso el pluralismo como base, una de las bases primordiales para la democracia. Y esto corre peligro, aun cuando con eso parezca que estamos sugiriendo que no se vote a esas opciones, pero corre peligro un sistema plural que es de todos y que todos debemos cultivar y cuidar.
Pues sí, a mí me llama mucho la atención, y desde luego hay que hacer una reflexión como país, como colectivo, que una opción informativa o caricaturesca llegue a ser una opción política. Es decir, tenemos que sentarnos y pararnos. Pasa que, Salvador, los partidos convencionales, los partidos que se presentan con un proyecto más o menos interesante, por lo menos un proyecto político de Europa, han mirado para otro lado hasta el momento en el que se han dado cuenta que, cuidado, que no podían mirar para otro lado, que este personaje les iba a hacer pupa y que el domingo va a salir.
Eso es lo que ha sucedido. Que muy similar, no me canso de volver a poner el ejemplo de Ruiz Mateos, ¿no? ¿Qué pasaba con ese personaje en aquellos años? Bueno, que parecía pues un poco el amigo de la fiesta, el amigo del folclore, el amigo de la indiferencia y de la indolencia, y entonces le depositaban la confianza. Pues esto es igual, ¿no? No ha variado mucho esas circunstancias, ¿no? Al revés, todo lo contrario, si acaso se han reforzado o fortalecido precisamente por el poder mediático que van acumulando, y esto es lo que va influyendo. Ahí se nota cómo los partidos deben efectivamente hacer reflexión de su propia ejecutoria, de su propio desempeño, para saber que por algunos caminos que van, pues no conducen a nada bueno, y dan pie a que surjan, nazcan estos personajes que alteran lógicamente el ecosistema político.
Pues tienen que hacer esa reflexión, Salvador. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, fundamentalmente porque si alguien deposita una papeleta de un voto a una opción como la que se va a representar este fin de semana en la papeleta de Se acabó la fiesta, es porque los partidos políticos tradicionales que han ostentado el poder en los últimos años no han sido capaces de aportar una solución a los ciudadanos. No le han dado una solución a sus problemas. Los cabrean y aparecen personajes de estos y se puede liar. A mí me da mucha vergüenza, entre otras cosas, aunque la chocholina también existió, ¿eh?
Sí, a ti te da vergüenza, y en cierto modo no tratemos de infundir miedo, pero sí también inspiran ese temor de que la política, la participación democrática es una alegría más, ¿no? Una indiferencia que no pasa nada por utilizarla en esa vía, ¿no? Y esto es lo que hay que procurar evitar, en mi opinión, ser más consciente, sobre todo cuando se trata de un proyecto que afecta a tantos millones de personas.
¿Qué te parece que los militantes que acuden a los mítines del PSOE de estos últimos días le den las gracias a Begoña Gómez? ¿Por qué le dan las gracias?
Pues no lo sé, no soy capaz de articular una respuesta, porque
yo creo que porque les ha mejorado los resultados electorales. Las encuestas dicen que les está viniendo bien toda esta movida, pues, le está beneficiando, pues, al PSOE, la intención de voto de los tracking esos maravillosos que nadie publica pero todo el mundo conoce.
Yo, pues mira, no me había percatado de eso, y tal vez
dan un empate
no
técnico,
capaz.
Salvador, están dando en los últimos, ayer daban un empate entre el Partido Popular y el PSOE.
Bueno, son estimaciones y como siempre hay que tomarlas con relatividad. Este voto en estas elecciones, vuelvo a repetir, es muy volátil. Lo que sí, desde luego, no parece... Es que la campaña ha sido una campaña de Alicia, al menos en España, ¿no? Que sea una campaña donde se hable de más de política nacional, política doméstica, que de la propia Europa y de los propios, digamos, contenidos de proyecto social, político, económico, de todo un continente, de una Unión Europea, de una unión de 27 países, que eso haya sucedido demuestra que no, en fin, no, que no avanzamos mucho, ¿no? Que no maduramos, en la palabra, que no maduramos políticamente. Y eso es malo, eso sí es verdad que en sí mismo es un retroceso, es un enquistamiento, un anquilosamiento de ideas, que es el que hay que procurar saltar. ¿Cómo? Pues actuando de otra manera, pero los partidos pues enfocan sus respectivas estrategias y creen que de esta manera es como van a captar, que lo que importa es sacar uno más que el contrario, en fin. Bueno, ya veremos, aguardemos el domingo a ver resultados y sobre todo saber cómo se conducirá esto después.
Pues sí, solamente hay dos opciones, que el Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador o Partido Popular Europeo lleguen a un acuerdo con parecido al que actualmente se tiene aplicado en Europa, o el riesgo que algunos ponen encima de la mesa, que yo tampoco le veo tanto problema, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Que el Partido Popular se gire hacia la derecha y que llegue un acuerdo con Vox. Yo no creo que vaya a llegar algo al río, Salvador, de verdad. Es decir, yo creo que son opciones que la gente tiene que manejar. Lo que me preocupa es que haya otras opciones que no sean europeístas.
Desde luego, porque eso representa un resquebrajamiento, ¿no? Y sobre todo si ahora mismo la desarticulación es una prueba palpable de la convivencia a la que nos estamos refiriendo, la política será todavía más difícil. Yo lo que sí temo es la radicalidad, ¿no? El tener que escuchar en campaña algunas expresiones son indicativas. En el caso de España, hay gente que desea que vuelva la guerra civil, lo digo así de claro, y eso es espeluznante, porque es todo lo contrario. Lo que se debe, a mi juicio, avanzar es en ideas que permitan y favorezcan la creación de una unión política que haga frente, entre otras cosas, a problemas como la inmigración, por decir alguno, más doméstico, más cercano y más próximo. Pero también saber cómo se va a comportar ante situaciones bélicas como las que se están viviendo. Y sobre todo saber en qué posturas económicas adoptar ante dos gigantes como son Estados Unidos y China. O sea, yo creo que por ahí debería ir el debate. Pero no ha sido así.
Salvador, no. ¿Qué le digo? Que el domingo no deje de votar.
No, claro que no, ahí estaremos. Y aprovechemos para decirlo a todas las personas que nos están escuchando y nos están soportando. Hay que votar, y como sea.
A quien sea, pero con reflexión y en concepto europeo.
Sí, señor.
Que no nos engañemos. Don Salvador, la semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro. Un abrazo. Saludos, buena semana.
Seguro, adiós.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues seguimos con este programa especial de hoy, viernes 7 de junio, intentando ayudarles a tomar la decisión correcta el próximo domingo. Y por favor, sea la que sea la decisión que tomen, vayan a votar. Para completar toda la información que queremos hacerles llegar en el día de hoy, tenemos el placer de saludar al diputado del Parlamento Europeo desde el año 2009 por España. No olviden, son diputados europeos por España, dentro de un partido político, pero en representación de todo el país. Pues por España desde el 14 de julio del año 2009, por el Partido Popular también. Don Gabriel Mato, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarles y encantado también de poder compartir con todos nuestros oyentes el programa político, el proyecto político que el Partido Popular ofrece a todos los españoles, a todos los canarios, para estas elecciones tan importantes, que no nos cansamos de decirlo, muy importantes elecciones al Parlamento Europeo de este próximo domingo.
Sí, efectivamente, son elecciones muy importantes y me gustaba, como explicaba, ¿no? Es decir, ayudarles a tomar la decisión correcta, que vayan a votar sin lugar a dudas y luego, bueno, pues si quieren tomar la decisión correcta, desde mi punto de vista y con muchos argumentos, la decisión correcta es apostar por un partido como el Partido Popular, ¿no? Y unir el voto en torno al PP, porque lo que hace falta en Europa para defender nuestros intereses, sin lugar a dudas, es un grupo fuerte, es la única fórmula de defender nuestros intereses.
Don Gabriel, yo como votante posible del Partido Popular o del Partido Socialista, porque soy ese tipo de español que en algún momento dado ha depositado mi papeleta al Partido Socialista y otras veces al Partido Popular. No me avergüenza decirlo, que me llamen chaquetero, pero yo creo que esa es la grandeza de la democracia, ¿no? ¿Qué me diría? ¿Por qué votar al PP y no al PSOE? Porque después llegan a Europa y llegan a acuerdos, ¿no? Y la verdad es que me da envidia que en España no sean capaces, pero en Europa sí son capaces.
Bueno, no es malo que seamos capaces de llegar a acuerdos en Europa y ojalá pudiera haber un mínimo diálogo en España como lo hay en Europa, ¿no? En España no se entiende que el presidente del gobierno, el Partido Socialista, no hable con quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, no les explique nada, no les explique ni se una con ellos para, bueno, tomar decisiones en política internacional tremendamente importantes y que tienen unas muy graves consecuencias en algunos casos, o no se reúna para repartir o para ver cómo se van a repartir 160.000 millones de euros, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque solo se han utilizado 30.000 y en 3 años, y ahora en otros 3 habría que invertir esos 130.000 sin ningún tipo de criterio ni con las comunidades autónomas ni nada. Y es verdad que en Europa somos capaces de llegar a acuerdos, bueno, en defensa de los intereses nacionales, pero precisamente por eso nosotros en estos momentos decimos que tiene mucha importancia ir a votar día 9. Ir a votar, clave española, pues también, porque es que en Europa no se entiende la corrupción en España y las mentiras, ¿no? Y que, bueno, que la mujer del presidente del gobierno esté imputada o investigada por corrupción y por tráfico de influencias, pero es que en Europa tampoco se entiende que los fondos europeos se utilicen en casos como el caso Coldo, con las mascarillas, no hablo ya de Tito Berni, incluso el caso Delphi, ¿no? Y tampoco en Europa se entiende en una ley de amnistía el que los propios fugados de la justicia sean los que a cambio de 7 votos negocien y, bueno, y redacten la ley que les va a dar esa impunidad o salir de la cárcel, ¿no? Y tampoco, desde luego, se entiende en Europa que España, que es un gran país con un muy mal gobierno, esté y lleve tanto tiempo paralizada porque las prioridades del presidente del gobierno, del Partido Socialista, no son las de los ciudadanos, y mientras pues siguen subiendo los precios, siguen subiendo los impuestos, se pone en cuestión la separación de poderes, vemos como un propio gobierno ataca con total y absoluta crudeza a los jueces, a algunos medios de comunicación, separa a los españoles entre unas comunidades y autónomas y otras. Bueno, todo eso es política europea, claro que es, porque Europa va a ser la que tenga que volver devolver, ¿no?, el Estado de Derecho en España y poner las cosas claras. Por eso es importante el día 9.
Don Gabriel, ¿usted cree que la Fiscalía Europea, que ha mandado a la UCO española a recoger correos electrónicos en la sede de una empresa que parece que colaboraba con la empresa Red.es, ¿no?, del señor Barrabés, ¿cree que la Fiscalía Europea es también parte de la fachosfera, esta coreografiada en torno a la ultraderecha y la derecha?
Bueno, parece para el Partido Socialista sí, ¿no? Todo es fango y todo es fachosfera, pero es evidente que eso se cae por su propio peso. Han atacado, como decía, sin piedad a determinados, a los jueces en general, y el propio ministro de Justicia, que es increíble, es impensable en un país cualquiera de la Unión Europea, que el propio ministro de Justicia ataque a sus propios jueces, ¿no?, a los que evidentemente tiene que defender. Pero es que la Fiscalía Europea es absolutamente independiente. Yo no sé en qué acabará, pero lo que es evidente es que esto ni es un invento de la derecha, ni es un invento del Partido Popular, y desde luego ni es fanco, es realidad ante la corrupción clara y manifiesta en la que está sumido, y dentro de las mentiras habituales, el Partido Socialista, el Gobierno de España y su entorno más cercano.
Don Gabriel, usted fue miembro del Gobierno de Canarias, en concreto consejero de la parte del sector primario, que en aquella época creo que se llamaba agricultura, ganadería y pesca o algo más, y alimentación. Nos jugamos mucho los canarios en Europa porque toda esta materia, todo el sector primario, está sujeto a una revolución que afecta muchísimo al futuro de la ganadería, la agricultura y la pesca, ¿no?
Sí, efectivamente, se llamaba agricultura, pesca y alimentación, no se llamaba ganadería. Yo incluí el nombre de ganadería y además creé por primera vez la Dirección General de Ganadería,
curioso, fue director general de ganadería Carlos Alonso, hoy candidato de la coalición PNV y coalición canaria, y bueno, estaba en el PP entonces, y fue director general de ganadería. Pero sí, se juega muchísimo el sector agrario, se lo viene jugando desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos dicho, y por eso ahora en campaña también hay que, yo creo que hay que decir lo que uno ha hecho, ¿no? Y hay que rendir cuentas cuando todos empiezan a defender la agricultura y el sector y se llena la boca. Oiga, mire, el Partido Popular, yo personalmente como miembro del Partido Popular, votamos en contra de la PAC porque era mala para los agricultores. Y votamos en contra de la estrategia de la granja a la mesa porque era mala para los agricultores. Y votamos en contra del reglamento sobre pesticidas porque era malo para los agricultores. Y votamos en contra de absolutamente todas las cuestiones que eran malas para los agricultores. Y lo decíamos, que la Unión Europea y el gobierno de España miraban muchísimo más a la solo, o solo miraban a la protección del medio ambiente, también para los pescadores, y no viendo elementos sociales o elementos económicos que había que tener en cuenta. Y luchamos muy duro para mantener la ficha del POSEI, esos 268 millones que pretendían reducirlos, conseguimos que se mantuvieran, pero que se ha visto que son insuficientes. La ayuda sigue manteniéndose, pero los costes se han elevado de forma tremenda, ¿no? Solo de agua, de energía, de salarios, de insumos, y por eso nuestro objetivo ya empezó la legislatura pasada, pero va a continuar para lograr un incremento importante de esa ayuda, porque es la única fórmula que tenemos de mantener no solo nuestro sector, sino también nuestro medio ambiente, nuestro paisaje, que también es muy importante.
Y también en Europa tendremos que hablar con ellos para el modelo turístico sostenible, ¿no? Esta ley de residencia que algunos partidos de extrema izquierda y nacionalista, como es Carlos Alonso, proponen. Pero lo que está claro es que también vamos a depender de Europa, las ayudas que nos manden o que podamos conseguir para esa reestructuración del sector turístico en base a un turismo sostenible, ¿no?
Sin duda, pero yo lo he dicho muchas veces, lo que no se puede es en un tema tan serio como la residencia, como la vivienda, ¿no?, que es un problema de verdad importante en Canarias. No se tienen que hacer, bueno, propuestas más o menos inteligentes, ocurrentes o como le quieramos llamar, justo en pre-campaña o en campaña para, bueno, obtener un titular y un objeto de debate, ¿no? Entonces, temas son serios y había que analizarlo de forma sosegada y entre todos. Yo creo que es muy complicado el que se pueda poner cortapisas a un principio de la Unión Europea, que es la libre circulación de bienes y de personas. Además lo dice claramente el propio tratado. Bueno, Coalición Canaria, que vuelvo a lo mismo, puede hacer estas propuestas porque sabe que ni ha estado en el Parlamento Europeo durante más de 15 años ni lo va a estar, porque desgraciadamente los votos de los canarios lo que van a proporcionar o a posibilitar es que la candidata número uno de la lista, porque es verdad que también es otra falsedad, ¿no? La lista que un ciudadano que quiera votar a Coalición Canaria, que es muy legítimo, tengamos en cuenta que estamos hablando de europeas, no de alcaldes o cabildo, pero cuando coja su lista, su candidatura verá que es muy cortita y la de todos los demás es muy larga. Y es porque es una lista que es falsa, en el sentido de que la verdadera lista, el número uno no es Carlos Alonso, el número uno es una señora que se llama Oyane Aguirregoitia Martínez, que es del PNV. Y el que aparece el número dos en las listas de Coalición Canaria, que es Osvaldo Betancor, realmente es el número 6. Y el que aparece el número 3, que es el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, realmente es el número 10. Por eso digo que es verdad que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esas propuestas. Y en el tema de vivienda, hay que mirar a Europa. Europa tiene que posibilitar el que haya ayudas para que se ponga más suelo y que se construyan viviendas sociales. Pero hay que mirar a España. ¿Qué ha hecho España en esto? ¿Y qué ha hecho también la comunidad autónoma? Porque desde luego lo que ha hecho es una legislación que va absolutamente en contra de los propietarios, que no facilita que los propietarios puedan poner sus viviendas en suelo para que o en el mercado para que se puedan alquilar. ¿Por qué razón? Porque no hay seguridad jurídica alguna, porque se protege a los inquilinos, pero no a los propietarios. Y esa es la razón de que haya más de 200.000 viviendas vacías en Canarias, porque los propietarios prefieren tenerlas vacías, al margen de ocupación, pero prefieren tenerlas vacías que sacarlas al mercado y no tener ninguna garantía de que van a poder seguir cobrando primera parte y seguir teniendo sus casas. Por eso hay que buscar un equilibrio entre los derechos del propietario y los derechos de los inquilinos. Y hoy en día no hay seguridad jurídica alguna.
Pues don Gabriel, el domingo nos jugamos mucho, todos los canarios, todos los españoles. ¿Por qué hay que votar al Partido Popular y no a otras opciones políticas, a un lado o al otro? O bien a los que tengan dudas entre socialdemocracia y liberalismo, o bien entre los que tengan dudas entre el Partido Popular y las opciones de derecha, que aquí en España están focalizadas en Vox, y algunos dicen que en otras opciones como se acabó la fiesta, pero yo no veo mucha derecha más que la de Vox.
Bueno, yo creo que son unas elecciones efectivamente muy importantes, en las que, si hablamos para Canarias, desde luego, tremendamente importantes, y en las que únicamente hay dos fuerzas políticas, hay que decirlo así, que tienen peso suficiente en Europa para poder defender los intereses. Una parte es el Partido Socialista, y ya vemos lo que sucede con el Partido Socialista, y otro el Partido Popular. ¿Por qué votar al Partido Popular? Entre otras cosas, porque hemos hecho los deberes, porque hemos demostrado que somos capaces de defender, y bien, a Canarias en el Parlamento Europeo, y porque vamos a seguir defendiéndolo. Y como yo decía, porque al final no va a ser solo Gabriel Mato, van a ser los muchos diputados del Partido Popular español que tengamos, pero van a unir sus voces, ya digo siempre, con los acentos que queramos, ¿no? Desde luego los míos serán con acento maltés, griego, holandés, belga, francés, italiano, y van a unirse todos en defensa de los intereses de Canarias, como lo han venido haciendo hasta ahora. Una voz aislada en Europa no hace nada. Y es verdad que estamos hablando mucho de ultraderecha, pero es muy curioso, porque en el Parlamento Europeo la ultraderecha se une siempre con la ultraizquierda. Lo hemos visto recientemente en el Pacto de Migración y Asilo, y también es verdad quienes se han llenado la boca de decir que el Partido Popular va a votar o se va a unir a la ultraderecha. Hombre, lo dice quien no tiene fuerza moral para hacerlo, cuando el Partido Socialista ha pactado con los amigos de los terroristas, con los secesionistas, con los independentistas, con los comunistas de izquierda, y curiosamente, hace 3 días en Sevilla, con Vox para tumbar los presupuestos del Partido Popular. Con lo cual, lecciones de pactos ni una.
Pues la verdad que sí. Es cierto que hay una moción de censura en Sevilla ahora, porque Vox se empeña en no aprobar presupuesto, ya lo hizo en Madrid, ahora también en Sevilla, ellos sabrán, ¿no?
Bueno, ellos, efectivamente, bueno, es que la obsesión de Vox no es, desde luego, cambiar el gobierno, no es el Partido Socialista, sino, desgraciadamente, es el Partido Popular, y eso es un gran error. Por eso yo pido que se una el voto en torno al Partido Popular, porque es la única garantía de futuro que vamos a tener. Y el 1 y el 9, pues ese voto de los canarios será la respuesta a todo esto.
Pues don Gabriel Mato, candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular y político canario con larga trayectoria y con conocimiento de lo que es nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y muchísima suerte el próximo domingo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Debes brindar amor para después.
Pues a disfrutar de la madre tierra. Ahí nos los dejo con Chayanne un ratito. Enseguida volvemos.
Recuerda que sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueves campa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
Bueno, pues ya lo veréis, se lo veníamos contando toda esta semana, que Tenerife estrena este fin de semana y dio comienzo en el día de ayer una carrera que ha dado un salto cualitativo, la Tenerife Blue Trail, por todos conocida, que se ha incorporado ahora al UTMB, que hemos explicado que es Ultra Trail Mont Blanc. Y para hablar de ello, pues el responsable del turismo de Tenerife, aparte de ser vicepresidente del gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, don López Afonso Hernández, buenos días.
Todavía vamos por el Cabildo, que no está nada mal, Diego. Muchas gracias, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bonito, encantado de saludarte, que hacía tiempo que no hablábamos, ni siquiera por WhatsApp, ¿eh? Hace tiempo que no hablamos.
Anoche me entró un WhatsApp tuyo, como estaba todavía yo saliendo de la Iglesia de la Concepción de la Orotava.
Me lo imaginé.
Con la procesión brillante, por cierto, del Corpus Christi, que como siempre concita muchísima gente, no solamente de la Orotava, sino de todo el Valle allí.
Ayer no faltaba nadie, ¿eh? Ayer estaba de toda la procesión llena de gente.
Sí, yo creo que acorde con la repercusión que tiene el Corpus en toda la isla, no solamente levanta expectativas entre la población, también evidentemente entre pues muchos representantes institucionales que de toda índole, autoridades civiles y militares también, pues quisieron acompañar a nuestro señor, en este caso pues a través de esta fórmula del Corpus Christi, que como siempre en la Orotava es la que concita mayor devoción.
Bueno, pues ya llevamos, creo que son 13 ediciones de la Tenerife Blue Trail, pero este año hay un salto cualitativo muy importante que hay que comentar, ¿no?
Sí, Diego, tenemos este año una edición magnífica. Yo me atrevería a decir que la más completa, la mejor que se han celebrado hasta ahora, y eso que hemos tenido ediciones también, desde luego, de máxima calidad. Pero este año hay algunas notas que yo creo que hay que destacar. Primero, el recuperar pruebas tradicionales que se habían perdido en los últimos años, como la que anoche tiene lugar en Los Alejos, la subida a la Asomadero, esa Vertical Night, con la que se llama la prueba, y que pues supone también un aliciente importante para los corredores más intrépidos y los que gustan más de enfrentarse a retos singulares como el de en poco tiempo afrontar desniveles muy elevados como los que tiene esta zona. Y luego también recuperamos la salida de la prueba en larga, la ultra, la de 110 kilómetros desde Los Cristianos, que saldrá esta noche y que pues también llegará durante el día de mañana sábado al puerto de la Cruz. 10 modalidades de pruebas, por tanto, que abre un abanico excepcional para todos los participantes, desde deportistas de élite. En esta edición tendremos 70 deportistas de élite y luego también para cualquier deportista local y, por supuesto, para las familias. Y un apartado que a mí singularmente me gusta destacar, Diego, es el de la integración del deporte a través de esta carrera. Hay varias modalidades para la participación también de deportistas con discapacidad y la hace, por tanto, una prueba muy completa. Pero hay un elemento adicional, si me permites, Diego, que le da este año ese salto de calidad que tú te referías, que es la asociación de la Blue Trail a la UTMB, que es el circuito más importante a nivel mundial de pruebas de running trail. Para que se hagan una idea, es como el circuito ATP en tenis o lo que supone MotoGP en motociclismo o Fórmula 1 en automovilismo. Es decir, es la mejor y más importante competición y se incorpora de lleno este año la Blue Trail, lo que supone un añadido de repercusión importante. Y repercusión en el ámbito estrictamente deportivo, porque ha llamado la atención de más deportistas. En total este año vamos a tener nada más y nada menos que 3.200 participantes en las diferentes modalidades de Blue Trail, que se corresponden a su vez con 66 nacionalidades. Por tanto, esto hace buena idea de cómo tiene capacidad de impacto la Blue Trail y especialmente este año con esta unión a la UTMB. Pero luego también otro factor, que es el de la repercusión internacional de la isla a través del deporte y a través de la Blue Trail. Este año se consigue con la UTMB también porque dispone de un canal propio de televisión que difundirá todo lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo ya desde anoche en la Blue Trail hasta el sábado. También porque participan de esa difusión medios internacionales de primer nivel, especializados en deporte, como DAZN, como Eurosport, y también como medios de referencia deportivos en mercados estratégicos para la isla, como son el de Estados Unidos y Canadá, y también en el sudeste asiático, Corea del Sur y la propia China. Es decir, este año tenemos garantizada una repercusión a nivel global que nunca se había dado en la prueba y que ya supone que se haya calculado por la organización una suerte de retorno económico económico que supera ya los 7 millones de euros. Yo creo que, por tanto, estamos de enhorabuena y creo, como decía al principio, que por todo ello estamos ante la prueba más importante, más completa de las que se ha celebrado hasta ahora del Blue Trail en Tenerife.
Y a nivel mundial también tiene su referente, porque ¿dónde se puede correr de nivel del mar hasta los 3.555 metros que van a llegar los corredores y después bajar otra vez a nivel del mar? Si salir de Los Cristianos y llegar al Puerto de la Cruz con un desnivel de más de 6.000 metros. ¿Hay alguna prueba parecida en todo el mundo?
Pues justamente somos la prueba de mayor altura en toda España, pero justamente esa singularidad viene de que pasamos en poco tiempo y en pocos kilómetros de distancia a esos desniveles. El hecho de tener la posibilidad, además, de vertebrar el territorio a través de la prueba es otra muestra más de lo importante que es la Blue Trail. Vertebramos el sur y el norte en la ultra y también en la siguiente prueba de distancia que sale de Vilaflor, porque justamente pasamos la dorsal que divide la isla y llegamos directamente luego a la vertiente norte para terminar en el Puerto de la Cruz. Pocas pruebas las pueden hacer, sin duda. Somos la segunda en altura de todo lo que es el circuito europeo, y eso también da buena muestra de lo importante que es, a efectos de repercusión, el desarrollar esta prueba en la isla. Justamente, otro factor importante de cara a lo que es la competición es que la asociación AUTMB supone que los participantes que lleguen en las primeras posiciones acumularán también stones, lo llaman ellos en su nomenclatura particular, puntos en definitiva, que harán que los participantes con mejor marca puedan también acceder a la fase final de la UTMB, que se va a desarrollar en el Mont Blanc. Por tanto, también catapulta a la Blue Trail a ese elenco de sitios privilegiados en el mundo que van a ser protagonistas del circuito durante el año. Y por eso creo, en definitiva, que estamos ante una prueba excepcional que solo Tenerife se puede permitir, afortunadamente, y que tenemos la obligación de poder desarrollar y explotar en todas sus dimensiones al más alto nivel.
López, esto es la primera de alguna iniciativa más con respecto a incorporar a la isla de Tenerife en el calendario de eventos de primera línea mundial. Has nombrado F1 GP, MotoGP, has hablado también de ATP, también hay un circuito de golf de primera línea. ¿Hay una aventura política para intentar meter el turismo de Tenerife dentro de este tipo de eventos?
Yo creo que ya se ha demostrado como un binomio de éxito vincular deporte a turismo. Abarca no solamente la presencia de deportistas, también la logística que lleva consigo, por supuesto a sus familiares, seguidores, preparadores físicos, trae mucha gente de forma directa, pero a través de ellos ganamos también mucha notoriedad a nivel global, porque los deportistas en sí mismos son prescriptores, porque a su vez también la marca que genera la isla de asociación al deporte de máximo nivel crea atención y crea interés. De ahí que efectivamente ya hayamos experimentado la posibilidad de tener pruebas de primer nivel en el circuito de golf. También tenemos diferentes pruebas que se desarrollan en la isla, dos en concreto del circuito ATP Challenger. Nos gustaría poder profundizar en esa opción de pasar a tener pruebas del circuito ATP ya de mayor puntuación. Y yo creo que este hecho de la asociación este año de la Blue Trail a la UTMB da muestras de la ambición con la que el gobierno quiere efectivamente afianzar esa posición de Tenerife en los grandes eventos deportivos globales. Es también conocido, porque así ya lo hemos confirmado, que llevamos tiempo entablando conversaciones con la organización de una Vuelta a España para contemplar la posibilidad de que aquí también en la isla tengamos la disputa de alguna etapa, cuestión que esperemos que pueda fructificar en las próximas fechas. Pero también hemos sido punteros a la hora de adelantar algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad organizativa de la isla. Tenemos una planta alojativa de mucha calidad en general, tenemos buenas comunicaciones, especialmente cuando no se usan en hora punta en las principales autopistas de la isla, pero en general tenemos también conocimiento y expertise como para poder desarrollar grandes eventos. Lo mostramos cuando fuimos sede del Mundial de Baloncesto Femenino, y también lo hemos evidenciado al organizar grandes competiciones nacionales como la Copa del Rey Baloncesto, o recientemente aquí en el Heliodoro el partido de cualificación para el europeo de la selección nacional este martes, de la selección nacional femenina en este caso. Tenemos la aspiración de poner al día nuestras infraestructuras de referencia, con la vocación también de que sirvan no solamente para afianzar y consolidar el deporte en la isla con nuestros equipos y también con nuestros deportistas, sino también de poder hacerlo con vocación de atraer mejores eventos. La posibilidad de que el Heliodoro sea también un campo remozado y puesto al día el próximo año tiene que ver también con que podamos traer aquí competiciones o partidos, en este caso importantes, de la selección española masculina, cumpliendo los requerimientos, por tanto, de la UEFA. Pero no nos olvidemos de que también este año, por fin, acabará finalizando y se pondrá en marcha otra infraestructura que va a ser de referencia, no solamente en Tenerife, sino en Canarias y en el conjunto del país, como el complejo de el complejo de deportes acuáticos de Tenerife, lo que antiguamente era la piscina municipal del Puerto de la Cruz, que también va a tener vocación de acoger grandes eventos en materia de deportes acuáticos. Así que creo en definitiva que Tenerife va posicionándose a través de pruebas y a través de infraestructuras en ese lugar privilegiado que solo pocos territorios pueden aspirar a tener, pero con el aditivo, que no es poco importante, de garantizar, especialmente para la práctica del deporte al aire libre, un clima regular y suave durante todo el año, que eso sí que pocos destinos pueden ofrecerlo.
Pues está clara la apuesta del Cabildo Nacional de Tenerife por el turismo deportivo, pero tenemos que soltarte. Me dijiste que a las 9 tenías que salir, pero ¿dónde puedo dejar libre sin que me expliques qué es Tenerife Más Talento? Brevemente, porque ya se ha abierto el plazo de inscripción para los profesionales y empresas.
Pues también esa ambición que tenemos para el deporte, queremos mantenerla para el ámbito turístico, donde afortunadamente gozamos de un sector profesional muy implicado en las políticas que se están desarrollando en la isla de digitalización, de sostenibilidad, en búsqueda definitiva de la calidad. En este caso el programa Más Talento se propone acelerar el proceso para puesta al día de nuestras empresas, pequeñas empresas, pymes, profesionales, ofreciéndoles herramientas con las que completar su formación, recualificarse y ser más competitivos en definitiva en el mercado. Todo esto viene con la vitola, Diego, de que queremos un sector profesional competitivo para que se quede aquí en la isla la mayor cantidad de los ingresos que deja el turismo posible. Y con eso, no solamente afianzar la viabilidad de esas empresas del sector turístico, que operan en el sector turístico, de esos autónomos y profesionales, sino también convertirlas en empresas más rentables, que sean capaces de generar a su vez empleo y oportunidades para gente que todavía tenemos en la isla esperando por una oportunidad laboral. Por tanto, esa es la finalidad, formar, recualificar, dar mejores herramientas para que seamos más competitivos.
Pues don López Afonso Hernández, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y consejero responsable de turismo, muchísimas gracias por una vez más haber atendido la llamada de Gente Radio, y ya sabe usted que tiene pendiente conmigo una cita para hablar exclusivamente de turismo aquí en los estudios de su casa, de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz.
Será un placer, y como además dijimos en la última ocasión en los estudios, va a ser en breve, al menos por mi parte, creo que estaré en disposición de poder estar por allí con la tranquilidad necesaria para hablar un poco de todo, pero hoy me gustaría despedirme, Diego, si es posible, recordando a toda la audiencia de Gente Radio, no solamente que mañana tenemos la llegada de la Blue Trail en el lago Martianes, en el entorno del lago Martianes y la playa de Martianes del puerto, en la avenida de Colón, sino que también el domingo tenemos una cita con la democracia, y que sea a quien sea, conviene que todos ejerzamos el derecho al voto, que salgamos a votar, porque es muy importante para Canarias, para Tenerife y en general para el conjunto del país lo que se juega en Europa. Muchas políticas importantes en materia de sector primario, en materia de energía, en materia de conectividad y, por supuesto, también en materia de infraestructura. Son muchos los fondos que han llegado a Europa para poder contribuir al desarrollo económico y social de las islas, pero será muy importante que en el futuro garanticemos y afiancemos nuestra posición diferenciada como región ultraperiférica, teniendo la oportunidad de defender bien los intereses de Canarias ahí.
Don López Afonso, como bien digo, de momento vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, aunque esta mañana le han nombrado tirando para arriba, pero está cómodo como vicepresidente, ¿no?
Tenemos la suerte de contar con un gran vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y yo, con toda humildad, intento ser un buen servidor para la isla de Tenerife, ser útil en lo que puedo a través de mi participación como vicepresidente y consejero de turismo, y con ella no solamente estoy más que ocupado, sino de momento razonablemente satisfecho.
Pues nada, que la Blue Trail, esta nueva edición y llevada al extremo, sea todo un éxito. Un abrazo, López.
Muchas gracias, Diego. Un placer.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues ya son casi las 9, falta un minuto para las 9 en Canarias, un minuto para las 10 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
Tiene usted la responsabilidad de hacer un resumen de esta semana de 10-15 minutos, pero desde luego su opinión me merece la pena oírla a mí y a todos nuestros oyentes para concienciarnos de que el domingo hay que ir a votar a quien sea, pero hay que ir a votar.
Pues sí, hay que ir a votar evidentemente porque, como bien decía el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, nos jugamos mucho, y sobre todo las regiones ultraperiféricas. Desde luego, si hay una región de España, una comunidad española que se juega algo en estas elecciones europeas, es Canarias. Hay infinidad de políticas, de fondos que dependen de Europa, y lo triste es que no hayamos oído precisamente a los candidatos hablar de ellas. Eso yo creo que es lo más triste. Dan las horarias.
Toma, las horarias están fantásticas, las 9, ¿eh? Faltaba un minuto, pero no la hemos comido.
Lo hemos clavado. Con lo cual, evidentemente, sí, debemos ir a votar el domingo, debemos votar con la cabeza. Muchas veces deberíamos dejar, y yo creo que siempre debemos dejar, el estómago y las ideologías a veces aparcadas, sobre todo en temas europeos que son tan transversales, donde precisamente los socialdemócratas, los liberales y los conservadores llegan a acuerdos, teóricamente, por el bien del conjunto de los ciudadanos europeos. Insisto, a mí lo que sí he echado de menos es que hablásemos más, por ejemplo, de la seguridad común, de la política agraria común, de migraciones, tanto que afecta a Canarias, de la independencia de la seguridad de Estados Unidos a nivel del conjunto de la Unión Europea, de la independencia también de la producción industrial de China, de la independencia energética de Rusia. Todo ese tipo de elementos que son fundamentales, que se tenían que haber hablado en esta campaña y que, por desgracia, pues hemos estado hablando más de Oriente Medio, de si vamos con Palestina y con Hamas o con Israel, o de si el señor Milei ha venido a insultar o no a la mujer del presidente del gobierno. Son temas que yo creo que no tendrían que estar en campaña, que por desgracia es lo que ha opacado completamente todo el debate público esta semana.
En la audiencia del debate que se produjo ayer en Radio Televisión Española con todos los candidatos con representación en el Parlamento Europeo, arrasó en audiencia, ¿eh?
Sí, creo que llegó al 0,8%.
una cosa, digo yo.
Es sencillo. Si usted y yo, que somos personas que nos interesa la política, que nos gusta, que estamos preocupados y ocupados en ella, y ni siquiera yo lo vi ayer. Y sinceramente lo había visto. Pero claro, además es un debate multitudinario, donde lo que se habla realmente, eso no es un debate.
No es un debate.
Son mítines individuales, le dan unos tiempos y cada uno suelta su mítin. Pero no hay un debate real. No se pone encima de la mesa, como le decía, cuáles son los problemas que tenemos que afrontar en los próximos años por parte de la Unión Europea, cuáles son los elementos que preocupan hoy a la ciudadanía europea y especialmente a la española, ya que era un debate de candidatos españoles. Y yo no he oído hablar de qué va a pasar, por ejemplo, con la política agraria común, ahora que están
no se habló.
Las protestas. No se habló nada.
Nada.
No se habló nada. Entonces, al final, si los temas importantes, los que nos afectan a todos, los que nos afectan a la compra, bolsillo, no se hablan, entonces, ¿de qué están hablando? De las estupideces, como le digo, se está hablando esta semana, que si el señor Álvarez se va a unir a la denuncia en el Tribunal Internacional contra Israel. De verdad, ese es lo que nos preocupa ahora mismo a los españoles. Cuando tenemos unas oleadas de inmigración que van a más y que, desde luego, desde el punto de vista de Canarias, es estratégico que se establezca de una vez por todas una política por parte de la Unión Europea para frenar estas migraciones y dar por lo menos los recursos y una solución a la gente que viene cruzando el mar y que están ahora mismo en Canarias, que ya los tenemos hacinados y que se prevé, de cara a lo que es la segunda parte del año, unas oleadas masivas que van a llevar el sistema al colapso. ¿Esto es lo que, desde el punto de vista de los, entre comillas, progresistas, es lo lógico que se tiene que hacer? Y me vale para los conservadores. O empezamos de verdad a hablar de política para adultos y ponemos encima de la mesa la problemática real del conjunto de la sociedad y las soluciones de cada uno, que además estoy seguro que están muy cerca uno de otro, porque cuando uno lee la estrategia se da cuenta que entre el PP y el PSOE europeo hay muy pocas diferencias, porque saben perfectamente que las soluciones reales, no la demagogia barata, sino las soluciones reales a los problemas reales, son muy complejas. Y que muchas veces una cosa es la lírica que se establece cuando uno está en la oposición y otra la prosa que hay que escribir cuando uno está en el gobierno.
La verdad es que en este país interesa muchísimo más, por ejemplo, supervivientes de Mediaset, que mucho más, 20 veces más. Es decir, había 20 veces más personas viendo el debate de supervivientes o lo que fuera ayer de Mediaset que el debate de las europeas en Televisión Española.
Es normal, don Diego, porque el debate de supervivientes tiene una cosa, y es que uno sabe lo que va a haber cuando ve el debate de supervivientes y se habla de lo que uno espera que se hable. Pero cuando uno, a los que nos gusta la política, vamos a ver un debate de la administración que sea, en este caso de las elecciones europeas, lo que se pretende es que los candidatos desgranen de manera sucinta cuáles son sus medidas para la problemática. Primero, que caiga un diagnóstico, ¿no? Hacemos un diagnóstico de cómo está la situación de la Unión Europea. ¿Está bien? ¿Está mal? qué falla, qué podemos mejorar. Hay muchos problemas, insisto, yo les he tratado algunos al principio, pero seguro que hay múltiples, muchísimos más. Y luego teniendo en cuenta que además la gente no lo sabe, pero es que prácticamente el 75% de la legislación nacional proviene de la Unión Europea. Es decir, lo que se hace aquí son transposiciones de las directivas europeas que son de obligado cumplimiento.
Y lo hemos dicho en esta casa, Saúl, tú, yo y el que ha querido decirlo hasta la saciedad. Los candidatos de ningún partido político ha dicho eso que acabas de decir tú. El 75% de la legislación tiene de responsabilidades en Europa.
Es sencillo como eso. De ahí la importancia de estas elecciones. Lo que pasa es que, por desgracia, y estoy seguro que va a ser así, el domingo vamos a ver una abstención enorme, enorme. Y eso es debido a la desafección que tiene la sociedad, esto lo hablamos usted y yo esta semana, don Diego, que tiene con la política. Cada vez más. Estamos, yo creo que en la peor época. En el 2015, con la creación de Podemos y las plataformas, hubo una especie como de reenamoramiento de la sociedad con la política, o por lo menos una vuelta a la preocupación de la sociedad con la política. Y al final ese ventana de Overton que dirían los spin doctors, que les gusta hablar de estos conceptos barbarismos, que al final la ventana de oportunidad que se produjo ha desaparecido. La gente vuelve a estar desafecta completamente con la política. Está cansada. No le gusta el tú más, no le gusta el insulto. Estamos también en una sociedad que está totalmente polarizada. Ahora mismo la gente ya no es de un partido, ahora son acolitos de una secta. Y esto es tristísimo, porque al final, cuando tú eliminas la capacidad de razonamiento, de crítica, que además la crítica constructiva hace mejorar cualquier sociedad, lo que se produce pues es esto, una bipolaridad total, absoluta en la sociedad, y por desgracia se deja aparcado completamente lo importante que es dar esas soluciones fundamentales a los problemas que vamos a tener y que seguimos teniendo y que tendremos los próximos años. Insisto, de cara a Canarias, algo tan sencillo como la migración depende absolutamente de las políticas europeas. Y es un problema que va a más. Esa inmigración descontrolada, y digo descontrolada porque no hay recursos actualmente desde el Gobierno de Canarias ni del Gobierno Nacional para poder afrontarlo, esa solidaridad, esa falta de solidaridad por parte de las comunidades autónomas a la hora de acoger a los menores migrantes no acompañados, todo ese tipo de elementos también se discuten en la Unión Europea y son fundamentales, evidentemente, cuáles son las posturas de cada uno de los partidos. Ayer en ese debate no se habló nada de esto.
Es una auténtica vergüenza, pero si quieren conocer a su país, llévense por lo que consumimos gratuitamente, porque la televisión la pinchamos casi todo a partir de una hora. Y en España, ayer, de verdad que es digno de pena. Superviviente, el 21%. Telecinco. La Pasión Turca, el 7,6%. Antena 3. Horizonte, canal la 4, el 7,5%. Una película de cine de La Sexta, el 6,5%. Y españoles preocupados de lo que va a pasar en Europa, el 5,6%.
Y seguramente de ese 5,6 la gran mayoría eran afiliados de alguno de los partidos que se presentaban.
Esa es España, y eso tenemos que pensar, que por ahí nos vamos bien.
Bueno, también es verdad que la culpa, insisto...
La culpa la tienen los políticos, que no generan atractivo ninguno.
No, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Al final, la sociedad está representada en los políticos que elige, esto es así, todos elegimos al final con nuestro voto quiénes son los políticos que nos van a representar, y los políticos al final lo que tienen que tener como élite de la sociedad es un elemento también de docencia, de pedagogía, de explicar a la gente la importancia que tienen las instituciones europeas. Hoy en día, yo estoy seguro que si cogemos una muestra de la sociedad, 100 personas aleatorias, y le empezamos a preguntar cuáles son las instituciones europeas y cuáles son las competencias de estas instituciones, me atrevería a decir que el 95% no tendría ni idea de lo que le estamos hablando. Pues, y no es culpa de ellos, evidentemente, es falta de la capacidad de enseñar, de explicar, de hacer pedagogía por parte de nuestros políticos y de nuestras administraciones. Insisto, más del 73% de la legislación nacional es transposición de directivas europeas. Hasta ese punto llega la importancia de la Unión Europea y que, por desgracia, en estas elecciones el domingo se va a volver a ver una abstención que supere seguramente el 50%. Algo terrible desde el punto de vista de la democracia y, desde luego, desde el punto de vista de la elección de los mejores para representarnos en la Unión Europea con esos temas tan fundamentales que se eligen. No solo migración, insisto, don Diego, la independencia energética de Rusia por parte de la Unión Europea, la independencia industrial de China por parte de la Unión Europea, la independencia de la seguridad común, algo tan fundamental cuando se están armando todos los países porque creen que va a haber un conflicto bélico real en Europa otra vez, de Estados Unidos, somos totalmente dependientes de Estados Unidos para defendernos a día de hoy. Esto, porque por supuesto fue el interés por parte interesada de la OTAN y de Estados Unidos, que es el país que la domina. Pero esos son temas que se tienen que tratar estos próximos 5 años, que son fundamentales para el bienestar del conjunto de la sociedad europea, y que por desgracia, insisto, no he visto a ninguno de los candidatos, ni en el... Ya digo que ayer no lo vi porque iba a ser multitudinario, con lo cual no iba a haber un debate, iba a ser una sucesión de monólogos explicando cada uno lo que quería hacer.
Quien tuviera dudas no la aclaró. Yo no lo vi completo porque era infumable.
Claro, es que eso es lo que pasa. Vi el de la Canaria, por ejemplo. Vi el debate de candidatos de la Canaria. Mi opinión al respecto es que faltó, de punto de vista, altura de miras de los candidatos para explicar la importancia de la Unión Europea para Canarias. Se enrollaron en que podía haber hecho algunas cosas más el anterior gobierno de Canarias, y sí, se meten en cosas que nada tiene que ver con competencia europea, y esa es la pena, que en lugar de hablar de lo que realmente compete a cada una de las instituciones cuando se presentan, pues echan los trastos unos a otros en lo malo que era el gobierno anterior o lo bueno que es este gobierno o viceversa. Una pena, insisto. Los debates lo que han demostrado es que no solo no consiguen captar la atención de la gente, sino que no tienen ni siquiera el objetivo inicial, que era el de hacer un poco de pedagogía, explicar las medidas y que la gente tuviese un poquito más de conocimiento de por qué se tiene que votar un partido a otro y la importancia de votar en unas elecciones.
Pues yo, que no tengo abuela, voy a presumir que hoy, viernes 7, aquí en este medio de comunicación humilde, líder del norte de la isla de Tenerife, y que en algún momento será líder, espero, de la isla de Tenerife.
Estoy seguro que será así.
Hemos tenido la capacidad, entre José y yo, de conseguir que hoy intervengan en directo Juan Fernando López Aguilar explicando su proyecto político europeo. Lo ha hecho también don Gabriel Mato hace unos instantes, también explicando su proyecto político europeo, y estamos a punto de conseguir la confirmación de que don Carlos Alonso, que ahora mismo está interviniendo en otro medio de comunicación conjuntamente con don Fernando Clavijo, pues tenga bien atendernos, que probablemente lo hagamos en torno a las 10 de la mañana. Yo saco
pero
pecho.
Como usted sabe, don Diego, es que su medio, este medio y este programa, es un radavis a día de hoy en la parrilla de las radios y televisiones de carácter nacional, autonómico e insular. Y es cierto que eso es lo importante. Es decir, hoy lo importante, y hoy y mañana, que es el día de reflexión, ya no se podría hacer, pero hoy, que es el último día para poder intervenir en los medios, tendrían que tener todos los medios, el suyo y todos los medios de carácter autonómico, insular y nacional, a los respectivos candidatos por comunidades, por provincias, explicando cuál es su proyecto europeo, con las medidas fundamentales para que estas problemáticas que les acabo de reseñar, que evidentemente en cada comunidad afectarán mayor unas u otras, pero está claro que la política agraria común nos afecta a todos, que la seguridad y la inmigración nos afecta a todos, especialmente la migración a Canarias, porque somos una de las puertas de entrada precisamente al continente europeo, y esto yo creo que lo lógico es que Juan Fernando, que Gabriel Mato, que Carlos Alonso y que el resto puedan desgreñar cuáles son sus medidas, qué van a defender en Europa precisamente para solucionar estos problemas. Para que la gente, de forma consciente y dejando, insisto, las estómagos, las tripas, las malas sensaciones aparcadas, puedan votar con un poquito de cabeza.
Pues sí, de eso se trata, y no queremos enseñar a nadie, ni ser pedagogos de nadie, ni adoctrinar a nadie, muchísimo menos.
Adoctrinar, pero... no, pedagogía sí, es la diferencia, don Diego. Una cosa es, yo le explico lo que hay y usted saca sus conclusiones. Yo no le voy a decir cuáles son las conclusiones que tiene que sacar. Esa es la diferencia entre el adoctrinamiento y la pedagogía. Es como cuando uno va a la escuela. Uno cuando va a la escuela escucha las teorías y luego saca sus conclusiones. Eso no es adoctrinar. Otra cosa es que yo diga, esta es la teoría única, válida y la que usted tiene que tener. Eso es adoctrinar. Eso es lo que hacen a día de hoy los partidos políticos.
¿Y algún que otro medio de comunicación?
Y algún otro medio de comunicación, dejando, por supuesto, la independencia de la por desgracia, del periodismo en una parte, vendido al mejor postor. Otro de los problemas que tenemos en esta sociedad. Pero es otro tema que tardaremos seguramente más adelante.
Seguro que sí. Y además, yo creo que en algún momento la población española se dé cuenta de la situación en la que están metiéndonos, en el corral que nos están metiendo, y que miremos para otro lado y digamos, hasta aquí hemos llegado, vamos a ser lo que tenemos que ser, lo que nunca deberíamos haber sido, una población comprometida con el futuro de nuestro país, como lo fuimos durante décadas. Y yo echo mucho de menos los 80, los 90, los 2000 y hasta los 2010.
Pero de cualquier gobierno, don Diego, porque fíjese, este gobierno actual, a nivel de Reserva Nacional Nacional, ha hecho una cosa increíble. Por primera vez, en lugar de hacer una campaña electoral hablando de los temas que importan en Europa y cuáles son los problemas que, como ya le he dicho, que los conocemos todos, al final, el diagnóstico general suele ser compartido. La problemática europea la tienen en la cabeza todos los eurodiputados y todos los políticos que les interesa un poco Europa y, por supuesto, que les interesa un poco su sociedad. Pero en lugar de eso, nos hemos dedicado esta semana a hablar de si vamos a apoyar la denuncia ante el Tribunal Internacional contra Israel, algo que, por cierto, a mí creo que eso sí que es una política de Estado, ha sido históricamente siempre una política de Estado, y por lo tanto había que pactarla con el gobierno, con el partido de la oposición, con el principal partido de la oposición. Esto ha pasado siempre, con González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy. El único presidente que ha roto, eso sí que es una norma no escrita, es el señor Sánchez. Y luego denunciar que hay lawfare porque un... juez ha llamado a declarar a la mujer del presidente de gobierno, a declarar. Fíjese, la ha llamado a declarar. Qué cosa tan horrenda, porque dicen que hay una norma escrita que eso no ocurra. Cuidado, la mujer del presidente de gobierno no se presenta a ninguna elecciones. Pero además le voy a decir un dato más, que la gente no habrá recabado. Seguramente la gente que vota al PSOE hoy nos estará llamando perrilosos, falcironosos. Cuando digo lo mismo del PP, me llamarán perriloso rojo. La Fiscalía Europea ha dado una orden a la UCO, a la Unidad Central de Investigación de la Guardia Civil, a entrar en Red.es, que es el sistema de comunicación que tienen las distintas administraciones, para recabar una serie de correos electrónicos. Lo ha hecho esta semana. Debe ser que la Fiscalía Europea tampoco conoce esa norma no escrita que no existe, que no ha existido nunca.
O está metida en la fachosfera.
O lo mismo que la Fiscalía Europea, por supuesto, que de quién depende. A diferencia de la española, no depende de Pedro Sánchez.
Ahí va.
Y por lo tanto, evidentemente, la Fiscalía Europea, con su independencia, ha preguntado sobre una información para conocer cuáles son los aspectos fundamentales, que es lo que está haciendo ahora, investigar si realmente hay una constitución de delito.
Pero Saúl, no te olvides que el comisario europeo de justicia es del Partido Popular Europeo.
Por eso, sí, claro.
Es que para vomitar, me da muchísimo asco, te lo digo de verdad. Pero vamos, déjenlo a la justicia trabajar, déjenla trabajar. Y ya veremos si es inocente, culpable o medio pensionista. Pero si es que están haciendo protagonista a Begoña Gómez, son los propios socialistas que le están sacando rédito político.
Y llevándola a un mitin político.
Y si no va, le ponen la foto. Si es que esto es increíble.
Y viendo a un comisario europeo, por cierto, del Partido Socialista, en este caso europeo, diciendo: ánimo Begoña.
Gracias. Ánimo Begoña. Gracias Begoña.
Gracias Begoña.
A morirse. Yo.
Lo mismo le van a nombrar o la van a poner como si fuese una de las candidatas al Nobel de la Paz. No nos
la
hemos leche. Enterado.
Porque la van a interrogar con abogado. Porque investigar es interrogarla con abogado. Don Saúl, lo tenemos que dejar aquí, que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer, que diría Pablo Milanés. Cuídense mucho.
Que tengan un buen fin de semana y el domingo vayan a votar.
Pues recuerda que ayer ya se puso en marcha y será hasta este próximo día 8 de junio que en Tenerife se celebre la Tenerife Blue Trail by UTMB, evento patrocinado por el Cabildo de Tenerife y que necesita que desde dentro se le apoye a estos corredores, a estos titanes, a estos héroes. Tú también eres parte de la carrera y siéntete así siendo las que animen y apoyen a estos deportistas para culminar su gran reto. Anímalos durante todo el recorrido. Recuerda, el próximo viernes, el próximo sábado 8 de junio, llegas aquí al Puerto de la Cruz. Vive desde dentro de esa experiencia. Tenerife Blue Trail by UTMB. Y si te toca pasar la ITV, no olvides que ya tienes a tu disposición, a tu servicio, la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Y este fin de semana, donde hay que ir sin falta, es al cine. Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí encantado de charlar contigo un ratito, tú, como todos los viernes, porque también tienes esta semana cositas que consultarte, tú que explicarme. Cines y plataformas, ¿por dónde quieres que empecemos?
Pues como siempre vamos a empezar por las plataformas, empezamos por casa y después vamos saliendo a la calle.
Pues vamos.
Sí, porque además, bueno, una semana que viene bastante reivindicativa desde la perspectiva de las plataformas, porque además, como sabes, estamos en el mes del orgullo y eso ya marca un poco también el perfil de algunas de las novedades que nos llegan para ver en casa. Una de ellas es una documental que nos llega a través de Movistar Plus, que su título es Queer Planet, y que pues se adentra en ese apartado poco conocido de lo que es pues la diversidad sexual dentro de pues las otras especies que habitan nuestro planeta, no solo la raza humana, cosa que bueno que Antes se decía que aún a veces se mantiene en el discurso de que hay cosas que son antinaturales y que el ser humano pues está introduciendo, y no. Este documental, por ejemplo, viene pues para afinarnos de que muchos de los elementos de diversidad sexual que tenemos hoy en día en nuestra sociedad ya estaban presentes, pues ya están presentes en el mundo natural, lo que no, digamos, como pasa con la diversidad sexual humana, pues que no había estado en el discurso hasta ahora. Así que desde luego una posibilidad de adentrarnos en una mirada distinta al mundo natural que tenemos a nuestro alrededor. Nature is pretty open-minded.
Sex is not just for reproduction. Bueno, pues de Movistar Plus vamos a... ¿Ahora cómo se llama? HBO Max, HBO Plus, Max Plus. ¿Cómo se llama ahora la plataforma?
Ahora es Max España.
Max.
O sea, el canal es ahora es Max la implantada en nuestro país es Max España. Lo que dolorosamente implica que HBO ya no existe.
Ya desapareció.
Efectivamente. Bueno, una trayectoria que desde hace varios años estaba viendo venir y que desgraciadamente pues supone la pérdida de la primera plataforma que existió. Recordemos que HBO empezaba incluso antes del streaming, te mandaban las películas por correo. Y bueno, digamos, su apuesta por un tipo de series y de películas alternativas con un perfil mucho más adulto y demás, pues poco a poco ha ido cediendo espacio a otras perspectivas más comerciales para competir con las otras plataformas. Y bueno, aunque todavía ese perfil se mantiene en Max, sí podemos ir viendo cómo cada vez es más minoritario y no la línea principal. En cualquier caso, la película que estrenan esta semana, nuestra recomendación esta semana en Max España, sí va un poco por esa línea. Es una película de producción independiente en Estados Unidos, está dirigida por Stephanie Allen y Tig Notaro, más conocida en su vertiente como actriz y humorista, pero bueno, aquí también colocándose detrás de la cámara. Está basado en una historia real y protagonizada por Dakota Johnson, que en este caso interpreta pues a una mujer que acaba de cumplir 32 años, se ve que pues un poco los patrones que nuestra sociedad nos implantan de los recorridos que tenemos vitales que tenemos que hacer y dónde tenemos que estar posicionados a determinadas edades, pues con ella no se están cumpliendo. Tiene 32 años y no tiene una pareja estable, no digamos su vida pues es bastante itinerante y no tiene esa seguridad o ese asentamiento que se suponía que debía tener a su edad. Pero tal es así que incluso con 32 años empieza también a cuestionar su propia orientación sexual. Hasta entonces pues siempre ha tenido una orientación sexual heterosexual y de repente pues se encuentra que quizás el hecho de que estas relaciones hayan sido tan insatisfactorias no es por no haber encontrado la pareja perfecta, sino a lo mejor por no haber estado buscando en la casilla adecuada.
I think you're afraid of getting close to someone for fear of rejection. Everything is going to be fine. Bueno, pues ahora nos vamos a Disney Plus con doble oferta.
Sí, efectivamente, doble oferta nos llega por Disney Plus y bueno, seguimos con diversidad, pero en este caso no diversidad sexual, sino diversidad racial, porque nos llega la cuarta temporada de Genius, que es, como sabemos, esa serie de ficción creada por National Geographic para acercarse a las figuras de, pues, o a diferentes figuras relevantes dentro del siglo XX, pasando, pues, bueno, hasta ahora las tres temporadas anteriores han tratado Albert Einstein, Pablo Picasso y Aretha Franklin, y ahora en esta cuarta temporada no van por una figura concreta, sino por dos activistas por los derechos afroamericanos fundamentales en la década de los 60, con un discurso, aunque sus objetivos eran los mismos, los discursos eran confrontados, uno optaba más por una línea de reivindicación pacífica, el otro por una reivindicación más agresiva, y desgraciadamente pues los dos tuvieron un final parecido. Hablamos de Martin Luther King Jr. y Malcolm X, que ahora en esta cuarta temporada de Genius pues están interpretados por Aaron Pierre y por Kelvin Harrison Jr. Una serie que aborda un poco todos los años de formación, de iniciación en el activismo, de esos discursos encontrados entre los dos, y sobre todo pues ese momento histórico que fue el único encuentro cara a cara que hubo entre Martin Luther King y Malcolm X.
Que sea yo quien la arreste.
Sospecho que esto forma parte de un plan superior.
Bueno, vamos al universo Star Wars también en Disney Plus.
También en Disney Plus, bueno, Star Wars siempre ha sido diverso, pero en este caso, pues una serie de Star Wars de Acolytes, que es una serie que se ambienta en la época de la Alta República, es decir, mucho antes de Anakin Skywalker.
Es una mentira.
Y que nos cuenta pues una una historia donde pues la Orden Jedi está en su cenit de poder. De repente hay una serie de asesinos que están eliminando a caballeros Jedi, y pues a medida que va investigando ven que pues es una acción desde la Orden Sith para recuperar, reunir fuerzas y seguir recuperando poder. Digo diversa en este caso porque es una apuesta también por la mirada femenina. Es una serie que viene de la mano de la creadora Leslie Headland. Está protagonizada por Amanda Stenberg, y donde los principales personajes de esta serie pues son personajes femeninos, no solo Amanda Stenberg, sino también Daphne King, a la que dentro de muy poco pues en principio volveremos a ver en Deadpool y lo ves, ¿no? Además, pues bueno, otro rostro conocido como es Lee Jun-jae, que es el actor coreano protagonista del Juego del Calamar.
¿Qué eres?
Bueno, Manu, pues vámonos para las salas.
Bueno, vamos a las salas y empezamos con una película de discurso, de diálogo, porque nos llega la última sesión de Freud, que es una producción británica dirigida por Matt Brown, que tiene pues a dos excelentes actores al frente, aunque de distintas generaciones. Tenemos a Anthony Hopkins, que hace de Sigmund Freud, y tenemos a Matthew Goody, que interpreta al académico y escritor C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia. En este caso, pues bueno, tanto los intérpretes como los personajes que interpretan pues hablan también de ese salto generacional que había entre los dos personajes. Estamos hablando pues de una historia que está ambientada en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con un Sigmund Freud que se encuentra ya en la última etapa de su vida, y que tiene pues este encuentro con C.S. Lewis. Formas de pensar muy diferentes, a pesar que las dos pues basadas mucho en el estudio y en el análisis. C.S. Lewis era pues conocido, aparte por las Crónicas de Narnia, por sus charlas hablando sobre la impronta, la huella de Dios en el ser humano y en nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, en este encuentro, que fue un encuentro real, otra cosa es que lo que veamos la película pues tenga gran parte de ficcionalización, pero sí tuvo lugar este encuentro, pues ahí Freud y Lewis pues confrontaron posturas en torno a la vida, en torno a la creencia de Dios, y en torno también pues a diferentes aspectos vitales que habían sufrido ambos pensadores.
Me cuenta, es mucho menos interesante que lo que deciden no contarme.
¿Has espantado ya a tu profesor?
Todavía no. Pero puede que...
Bueno, pues siguiente propuesta, porque a mí me genera curiosidad esto.
Pues la verdad es que sí, es un título curioso, aunque no anómalo, porque si estudiamos un poco la filmografía de su director, vemos que aunque lo conocemos más por otra vertiente, también suele de vez en cuando hacer sus pinitos en un tipo de cine de corte más comercial. Hablamos de Hitman, Asesino por Casualidad, que es la nueva película de Richard Linklater. Linklater, que eso, lo tenemos situado más como un cineasta de corte independiente dentro de la industria de Hollywood, donde pues ha abordado pues sobre todo su trilogía de antes del amanecer, antes de del atardecer y antes del anochecer. También fue el director de Boyhood, que recordemos fue ese proyecto, estuvo durante muchos años rodando poco a poco para ir captando el crecimiento del niño protagonista, y eso, pues bueno, un director con una mentalidad por regla general mucho más europea que estadounidense, pero que también pues de vez en cuando pues ha hecho sus aportaciones a un tipo de cine más comercial, como fue el caso de Escuela de Rock. Ahora nos llega con una comedia de acción está protagonizada por Glenn Powell, un actor al que hemos visto pues poco a poco irse posicionando en el cine de Hollywood. Lo hemos visto hace muy poco junto a Tom Cruise en Top Gun Maverick, junto a Sidney Sweeney hace escasos meses en Cualquiera Menos Tú, y poco a poco ha ido ocupando puestos. En breve lo veremos en la secuela de Twister, lo veremos como protagonista de la nueva adaptación de Perseguido, basado en la novela de Stephen King. Previamente pues también Figuras Ocultas. Pues aquí Glenn Powell, que no solo es el protagonista, sino que es co-guionista de la historia junto con el propio Richard Linklater. Y en la historia pues interpreta a un asesino profesional asentado en Nueva Orleans, siempre moviéndose en un terreno de clientes de alto poder adquisitivo, pero que de repente pues decide romper su protocolo habitual para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador. Así que una cinta con ese toque de comedia, un toque de romance, un toque de acción, y donde aparte de Glenn Powell pues tenemos también a la actriz Adria Arjona.
La tarta está buena.
Pasamos a la tercera propuesta.
Pues la tercera propuesta es una propuesta de terror que viene con sello familiar, porque Los Vigilantes es el debut en la dirección de Ishana Shyamalan, que a quien le suene el apellido, pues efectivamente viene de ahí, es la hija de M. Night Shyamalan, quien aquí pues ejerce como productor y poco abre las puertas del cine a su hija, con quien ya había trabajado previamente en algún guión, y ahora pues Ishana Shyamalan va de por libre pues adaptando la novela homónima de A.M. Shine, Los Vigilantes, y también pues llevándola a la gran pantalla. Curioso porque es una historia que tiene mucho el sello, el tipo de historia y de personaje que le gusta a su padre. La película está protagonizada por Dakota Fanning, a la que acompañan Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Owen Fury o Siobhan Hewlett, y nos presenta a una joven de 28 años que se queda aislada en un bosque cuando su coche deja de funcionar y consigue refugio en una cabaña donde hay otras tres personas dentro, pero que una vez han entrado dentro de la cabaña pues hay una serie de criaturas en el bosque que no les dejan salir, que están observando y que en cuanto intentan huir de la cabaña pues enseguida les atacan. Así que como vemos pues una trama muy Shyamalan, pero en este caso firmada por otra Shyamalan, Ishana Shyamalan.
¿Es eso que hacen? Te aplauden. A ti, Mina.
Bueno, y la cuarta propuesta, algo muy esperado, porque ya no tienen edad de estar pegando saltos por ahí, ¿no?
Necesito una tónica.
Bueno, ya a estas alturas, te recuerdo que Clint Eastwood estuvo pegando tiros hasta bien superado después de ser octogenario, o sea que. Y subió al espacio con 70 largos.
También, ¿verdad?
Así que cualquiera ya a estas alturas, la medicina, la tecnología ha estado suficiente y al menos de los protagonistas, uno se mantiene en forma. Hablamos de Bad Boys Ride or Die, que es la cuarta entrega de Dos Policías Rebeldes, y que, bueno, digamos que Dos Policías Rebeldes en 1995, cuando se estrenó, pues fue una película que vino a lanzar la carrera de tres artistas. El primero fue Michael Bay, que era su primera película, venía de dirigir muchos videoclips y tenía ya una posición muy asentada en el mundo del videoclip y la publicidad, pero era su primer largometraje. Will Smith venía del éxito del Príncipe de Bel-Air y de haber rodado ya algunas películas, pero bueno, películas pequeñitas, más de corte independiente, no con un perfil comercial como Dos Policías Rebeldes. Y después estaba Martin Lawrence, que si bien en España no era tan conocido, en Estados Unidos pues sí, era un humorista que estaba en un poco en la estela de Eddie Murphy, que estaba bien posicionado. Pues después llegaría Dos Policías Rebeldes 2, que fue una película mucho más grande, mucho más explosiva, mucho más ruidosa, y recientemente pues nos llegó Bad Boys for Life, que ya no estaba dirigida por Michael Bay, sino por Adil El Arbi y Bilal Fallah, que recuperaba a los personajes y a los dos actores principales. Ahora Bad Boys Ride or Die pues viene también a actuar como la película original, o sea, para relanzar la carrera no solo de Will Smith, que sabemos que después de la bofetada pues no ha levantado cabeza, también de Martin Lawrence, que bueno, su carrera ha sido más irregular que la de Will Smith y le viene bien un éxito comercial, o incluso la de los dos directores, Adil El Arbi y Bilal Fallah, que digamos, su película anterior, la que está entre estas dos secuelas de Bad Boys, pues fue Bad Girl, que como sabemos, esa película que Warner produjo y después decidió borrar de la existencia, así que nadie la pudiera ver. Así que ahora tenemos pues a estos dos policías de Miami que se tienen que enfrentar a un caso de falsas acusaciones al que había sido su capitán y mentor, y que en el proceso de esta investigación pues ellos se van a ver también implicados en estas falsas acusaciones.
¡No te muevas!
Mm-mm. ¿Lo del mostrador son caramelos, Marcus?
¡No son míos, Mike!
¡Sí que lo son!
¡Cállate, cabrón!
Marcus, sube al coche.
¡Me está apuntando a la cabeza!
¿Quieres vértelas con él o conmigo?
Bueno, Manu, ¿y tu solución musical de esta semana?
Pues dejo a Chayanne a un lado, pero sí me quedo con los dos policías rebeldes. En este caso, bueno, aunque las películas de esta pareja de policías siempre han venido acompañados por muchas canciones y los discos recopilatorios con las canciones preexistentes de la película siempre se han vendido bien, cuando se vendían discos, claro. Detrás, pues como siempre, hay una partitura compuesta para la película. En la versión del 95, el compositor fue Mark Mancina, que era en aquel momento un compositor que venía de la estela de Hans Zimmer, formaba parte de su empresa Media Ventures, y era de los que empezaba a destacar. Después saltaría al mundo Disney a componer junto con Phil Collins pues Tarzán o Hermanos. El tema principal para la película pues era un tema con mucha electrónica, con ritmos caribeños, un poco en la línea del tema de Axel Foley de Super Detective en Hollywood. Y ahora pues Lorne Bassi, que es el compositor que recoge el testigo, pues lo ha actualizado para esta nueva película.
Pues Manu, escuchando esta banda sonora original, nos despedimos de ti hasta la semana que viene. Que tenga usted un feliz día de votaciones el próximo domingo. No se olvide de ir a votar y de disfrutar del cine.
Hombre, por supuesto, ahí nos veremos colocando el voto en la urna.
Un abrazo, Manu, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Pues mira, me gusta mucho la sintonía, pero me gusta más hablar con los tertulianos que se han presentado aquí hoy viernes, porque ha sido una tertulia casi improvisada. Hemos tenido que suspender la sección de Zafra y Hilorio. Buenos días, Benito Regalado Reyes.
Muy buenos días.
Y transformarlo en un tertuliano más, que dejamos el comodín del público guardado. No sé si has leído ya el WhatsApp que te he mandado.
Sí.
El comodín lo dejamos guardado para otro día. ¿Te parece?
Será un placer. Además, me quería entrevistar a mí mismo.
Pero vamos a dejarlo. Oye, candidato de Ciudadanos, que no, hoy no vas a hablar de Ciudadanos, porque a mí me da mucha pena que cada vez que hablas de Ciudadanos. Ven,
no, bueno.
Me da mucha pena, de verdad.
No, lo único que hoy hablaste cuando estabas hablando con Saúl, que por cierto, mi reconocimiento es realmente un gurú del mundo de la política, y decías que, con mucha razón, que en esta radio, pues hasta cierto punto tan modesta, pues habías tenido a los principales líderes de los partidos en Canarias.
Y en un ratito confirmamos ya, me lo están escribiendo ahora mismo, que vamos a contar con Carlos Alonso, aunque sea 5 o 10 minutitos.
Pues bueno, pues tienes la exclusiva de que has tenido al líder de Ciudadanos en Canarias hablando de las europeas. O sea, eso es más raro, porque en ninguna radio he estado.
Ven, y tenemos que montar un partido político, tío.
Sí, bueno, me has oído hablar muchas veces.
Empieza la fiesta. Que a mí me gusta más empezar las cosas que acabarlas.
Sí, que acabar.
Bueno, llevo ya 3 proyectos políticos destruidos, así que no sé si atreverme.
En el puerto de la Cruz arrasarías con ese eslogan.
Buenos días. ¿Ya se están oyendo las risas? Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Pablo González, buenos días.
Muy buenos días.
Que también suspendemos tu sección de hoy, que también ibas a venir.
Bueno, alguna pincelada me permitirás
tú siempre
decir antes de que acabemos el programa.
Que por cierto, ¿qué tal Lanzarote?
Muy bien,
Lanzarote. ¿Te vienes tú para que dejes allí al presidente, que ayer estuvo en Lanzarote, diciendo lo que va a ser por el turismo? Bueno, diagnóstico de momento.
Sí, Diego, a mí me gustaría que si pudiéramos hacerle una pregunta y la respuesta fuera inmediata, ¿quién es el ministro o la ministra de turismo?
No hay ministra de turismo.
Pues bueno, pues ya está.
Hay un secretario de Estado, no hay,
ministro de turismo.
No. Hay un secretario de Estado.
Ministro de Turismo, Industria y Comercio.
Que
no, que él creo, o sea, el catalán.
Secretario de Turismo.
Hay un ministro.
Vamos.
Hay ministerio.
Otra cosa es que no funcione.
Exactamente.
Y que la secretaria de Estado de Turismo haya cambiado ya 2 veces en esta legislatura. Eso es diferente.
Pero que no hay un ministerio.
Sí, pero Carlos.
Pero es que en este país, una de sus principales industrias, que es el turismo, que tiene casi el 15% del Producto Interior Bruto de España y casi el 15% del empleo, o sea, que tengamos que estar compartiendo un ministerio con industria y con comercio, o sea, es que vivimos desde que
había un ministerio de información y turismo, que desde que Fraga era ministro, pues ha habido siempre un ministro de turismo en este país.
Pero ahí no.
Menos ahora. Que ahora hay es industria, comercio.
O sea, turismo, industria y comercio.
Ah, bien.
Y fiestas, ¿no?
No, guardar eso aquí.
No des ideas, porque igual que metemos un.
No, Diego, lo que quiero decir, ahí nos damos cuenta nosotros la preocupación que está el pueblo español en los problemas día a día, ¿no? Que seguramente si hacemos una encuesta y preguntamos quién es el ministro de turismo, en el 99,99% casi no sabría.
Pero vamos a ver una cosa, o sea, peor todavía, dime el nombre del ministro de Economía, o Diego, que está todo el día leyendo la prensa, dime el nombre del ministro de Economía. Puerta, pues tú lo sabes, pero nadie sabe quién es el ministro de Economía.
Nadie. Desde que se fue Nadia Calviño, lo sustituyó un tipo ponle cara.
El otro día estaba escuchando a un economista en un TikTok.
Y es bueno, ¿eh?
Y le preguntaba, el periodista le preguntaba el nombre del ministro de Economía. Y no sabía, desde que se fue Calviño, no se sabe. O sea, es uno que está por ahí, punto.
Es un técnico, la verdad. Pasa que de momento no tiene la deriva que tiene Esteve. El ministro que era también venía de ser un ministro técnico y que una vez que se ha metido en el equipo de Sánchez se va
diluido completamente.
Noelia González, buenos días.
Buenos días.
Yo pensaba verte más irrecuperada de la procesión de ayer.
No, bueno, tampoco.
¿Llevaba zapato plano?
No.
Una muñeca, con los adoquines, ¿verdad o no?
Y con la arena y el brezo.
¿Verdad?
Pues todo el mundo era como prueba superada porque llevaba unos tacones que.
Me lo dijeron. Dice, no, él le llevaba unos tacones inapropiados para la brotada. Ya tuvo que pasar mal.
Sí, bueno, por ahí resistí.
Es que
como
esto
una
es un
campeona.
Pueblo, esto es un pueblo.
Sí.
Aquí se sabe todo rapidito. Y eso que me acosté temprano.
Pues nada, fue...
Buena procesión, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad es que... Bueno, también a lo mejor es eso de que la primera vez uno cometió algunos errores y no, claro, no había estado en representación del Ayuntamiento de Los Realejos y la verdad que muy bien, felicitar por supuesto a todos, una Eucaristía y una procesión muy, muy solemne, todo muy, muy majestuoso y la verdad que muy bien.
Un gran día. Estábamos aquí un poco riéndonos de que aquí en el Ministerio de Turismo, que no sabemos nadie quién es el Ministro de Turismo porque está totalmente diluido, ¿no? Que lo importante que es el turismo en España y que seguimos negándolo, o negándolo mayor. Bueno, pues se acabó la semana. ¿Van a votar el domingo? Sí, ¿no?
Sí. Sí. El domingo toca.
El candidato.
Bueno, pues sí, somos
estaría
cinco.
Mal, cinco si no vota Beni, ¿qué vas a sacar entonces?
Cinco y José, seis que vamos a votar. Tenemos 100%. La abstención va a ser un problema este domingo, ¿eh?
Sí. Sí, la europea normalmente no invita a la gente a ir a votar, saber lo importante que bueno, todas las elecciones son importantes, pero ese es el grave problema, ¿no? Que también la política en su conjunto creo que cada vez trabaja y une fuerzas para crear ese desapego al ciudadano español y no creer en los políticos. Yo, el que les hablo, yo cada vez creo menos en la política y cada vez creo que el político que irrumpe y es elegido, pues al final le importa poco el ciudadano a pie. Pero hablo en líneas generales y obviamente hay casos excepcionales, ¿no? Eso es lo que el día a día me van demostrando a mí todos los partidos políticos, todos los políticos, que el ciudadano realmente a pie, los problemas realmente les importa muy, muy, muy poco, ¿no?
La verdad que es una triste pena. Yo lo voy a decir por octava o novena vez, porque lo llevo diciendo toda la semana, porque desde el viernes de la semana pasada he ofrecido estos micrófonos a Luis Pérez o a cualquier representante de Se Acabó la Fiesta. Negativa absoluta a una entrevista libre, donde yo le pregunte por la inmigración, por la PAC, por el tema de la vivienda, por el tema de la seguridad europea, por el tema de las relaciones comerciales con Estados Unidos y China. Es decir, que me pidieron preguntas y se las mandé. No. Y esa persona es la que va a ser el fenómeno social de este país, ¿eh? ¿Nos guste más o nos guste
menos? Bueno, seguramente será, querrá una entrevista calco de las que tiene Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, lo sé.
No, sí, porque Pedro Sánchez no, solo va a los...
Yo Pedro Sánchez ya sé lo que hace.
Bueno, pues entonces...
Y no lo voy a votar.
No, pero por eso digo que igual es de lo mismo, ¿no?
De todas maneras, Pedro Sánchez no tiene problema, porque te cuenta el cuento que quiere hacer y mañana lo cambia, o sea que no pasa nada.
Pero cuando uno irrumpe en política tiene que ser más valiente.
No le compromete nada.
Lo que está claro es que esto es un bluff. Es decir, yo que me había llamado la atención y estaba intentando, digo, hombre, alguien que se habla mal desde todos los frentes, vamos a interesarnos por él. Pues mire, novena o décima vez que lo digo, se le ha ofrecido este micrófono libremente a decir lo que él plantea al electorado canario sobre, que ha venido a Canarias y es un asiento estupendo, sobre políticas europeas y ha declinado la invitación. Así que no se queje tanto de que no va ningún periodista detrás de él a hacerle preguntas, porque también él tiene su estrategia política o no política.
En su momento pasó algo parecido con Chicholina, ¿no?
Vale.
Tenía unos argumentos
trascendentes en el futuro de Europa. Chicholina,
a participar. No me acordaba. Pero es verdad, o sea,
cine clásico. El autor.
Ella enseñaba siempre que podía sus argumentos y no había nada más detrás. Fue una manera de lanzar su campaña de artista y bueno, lo hizo muy bien. Lo que estamos viendo es que los países latinos, este rollo gusta. Es el desapego, estoy de acuerdo contigo, el desapego con la clase política y el cansancio de los votantes, ¿no? Yo estoy contigo, Diego, y creo que con todos aquí. Nos jugamos mucho en estas elecciones europeas. Ya no lo digo como mitin político, sino de verdad. O sea, como ciudadano europeo, me preocupa el desapego que tenemos en España, pero no me extraña por lo que estabas diciendo. O sea, yo creo que soy de los únicos que he ido a la radio y esto a hablar del programa en Europa. O sea, a mí, de verdad, que lo que hagan los demás, ahora mismo me preocupa cero. Pero sí me preocupa lo que nos va a pasar en Europa, porque el 80% de nuestras leyes provienen, emanan de Europa. O sea, si Europa, por lo que sea, no es afín con las necesidades de España, pues vamos a tener un problema muy grande. Y en caso de Canarias, más. O sea, somos ultradependientes.
Lo que está claro es que hay que votar este domingo, ¿eh? Yo insisto en que es muy importante, jugamos mucho.
Sí, yo creo que lo que dicen, bueno, los compañeros, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo en alguna de las cosas. Es verdad que es importante ir a votar, lo es siempre. Pero en parte yo creo que también es responsabilidad y ahí me siento implicada, aunque la política que hacemos desde las administraciones locales es la más cercana, la que yo creo que sí llega realmente al ciudadano y a los problemas, pero creo que en esa autocrítica creo que es verdad que los políticos igual en otro nivel sí tendrían que mejorar y hacer esa tarea de por qué la gente tiene ese desapego, que yo creo que no lo tiene con los concejales y alcaldes, pero sí lo tiene con los políticos de otros estamentos y habría que vérselo ver, ¿no? ¿Por qué? Pues quizás porque es verdad que no atienden, más allá de esos problemas que sí lo atienden en un ayuntamiento, no atienden o no saben dar los mensajes de que sí los están atendiendo. Quizás los atienden algunos de los políticos, no digo que no, pero a lo mejor no saben ofrecer o vender que efectivamente sí los están atendiendo. Culpa, quizás, de todo, el que ahora decimos que a lo mejor la gente no tiene esa intención de ir a votar porque no entiende la importancia que tienen las elecciones europeas, quizás es también un error que hay que mejorar, de que los políticos tengamos que dar a entender que esas políticas de Europa no están tan lejos. Estamos físicamente alejados de Europa, pero las políticas son cercanas y son trascendentales y son del día a día. ¿Por qué no se explica cómo eso le influye a un ganadero o a un agricultor?
A lo mejor porque no interesa, Noelia, porque han tenido ocasión de hacerlo y no lo han hecho.
Le influye en su día a día. Entonces decimos que no le influye y lo decimos claramente.
Ha faltado pedagogía.
Sí, explicar por qué esa cercanía.
Yo más que pedagogía, interés en que la ciudadanía sea consciente de lo que estamos votando. No hay interés ninguno por parte de ningún partido político.
Que no interesa. Aquí lo que interesa
es que la gente sepa lo que está votando.
Lo que interesa es Begoña, criticar a Begoña, el otro decir que Begoña y que la fachofera y que hay que defender y hay que detener el avance en la ultraderecha, no sé qué tal cual. Ya está bien, ya. ¿Sabes? Pero es que ningún partido ha expuesto claramente los planes, ¿sí? Pequeñas reuniones que tiene con determinados sectores, hablar del plátano, alguno, el otro.
Las campañas son casi cargando contra los otros partidos políticos. Claro. No han desarrollado qué es lo que van a hacer. Y yo el domingo voy a votar a un partido político que creo que no ha tenido tiempo y no ha mentido. A mí me gustaría votar a Coalición Canaria. Pero ¿cómo voy a votar yo a Coalición Canaria cuando el presidente actual mintió a todos los canarios? Nos mintió a todos los canarios, diciendo en la posición que iba a bajar, que se tenía que bajar el GID del 7, estando en la posición que era casi, de vida y muerte, primera presión, de bajar los impuestos a los canarios. Llegó al poder diciendo que lo iba hacer y no lo está haciendo.
Y a reducir la administración pública y tiene el mayor gobierno de la historia de Canarias.
Depositar para estar representado yo por un
país.
Todos nos han mentido. ¿Quién no nos ha mentido?
Exactamente.
¿Quién no nos ha mentido?
Pues he puesto Coalición Canaria como puedo ser el PSOE o cualquier. Por lo tanto, será un voto de castigo. Yo seguramente iré y votaré pues a esta nueva formación política, pero por castigo.
Ya tenemos un voto. Se acabó la fiesta.
Escucha,
si
Diego,
hay dos en Canarias, uno es de Pedro González.
Diego, porque yo tristemente voy a tratar a la política como me siento tratado. Igual,
pero
como,
es que eso que
como,
está explicando Pablo va a pasar en muchas ocasiones.
Claro, porque
decir, gente que no quiere no votar respeta, a vice como presidente del gobierno.
No pero, respetan.
Quiere castigar.
Claro.
Y la ocasión ideal es Europa.
Exactamente.
Yo a lo
cosa
mejor,
que a mí me preocupa también.
Me aventuro, pero yo le doy una horquilla entre 1 y 3 fácilmente.
Seguramente. Te estás equivocando.
¿Qué va a ser más?
Posiblemente más.
Yo ayer veía un tracking de esto, lo que se dice, ¿no? Las encuestas que no se publican, que todo el mundo conoce, pero que nadie habla de ellas, ¿no?
Las Andorra.
hay tracking y lo manejan todos. Y el problema es como las encuestas antes del periodo electoral, ¿no? Es decir, la evolución. Desde que empezó la campaña hasta el día de ayer, la única formación que crece es se acabó la fiesta.
Uh-huh. Si no,
PSOE se mantiene. PP baja, Vox baja, Sumar baja, Podemos baja, Junts baja, en porcentaje de voto emitido.
¿Ciudadanos?
Está plano. Es cadáver. Ya, es cadáver.
Está entre 25 y 26.
Hombre, a mí me vendría muy bien.
15 pulsaciones por segundo. No, la verdad es que todas las formaciones... Entonces eso dice mucho, ¿eh?
Claro.
Y cuidado, y el dato de ayer está en torno al 6%. Está pasando por encima de Sumar. Sí, si esto se consolida el domingo, que yo espero que la gente... Porque claro, cuanta más abstención haya, claro, más beneficia este tipo de formaciones políticas. Claro. Y más daño hacia el PP. Que ayer Sánchez ya lo estaba viendo venir y dice, conozcan ustedes al vice, que vote, sí, el que vote al vice está fastidiando al PP y ayudándome a mí. Y va a empatar el PSOE con él. Lo de ayer es muy, muy serio, ¿eh? La situación que en España tenemos con respecto a unas elecciones europeas.
El problema es que por los grandes dos partidos se planteó desde el principio como algo plebiscitario, es decir, parte de lo que pase en España después de estas elecciones tiene que ver con las elecciones. El que gane se supone que va a tener un reconocimiento y tal. Y no es la idea.
Pues imagínate, o sea, si Pedro Sánchez empata a 21. Imagínate. Uh-huh. ¿Qué puede pasar? No está, está dentro de lo posible, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, mira, pues... Sí,
¿qué hace el PP con Feijóo?
Pero ¿quién gobierna en Europa?
¿Qué hace el PP con Feijóo?
Primero vamos a ver lo que pasa el lunes.
Sí.
Porque... ¿Te refieres a si publican la ley de amnistía en el boletín oficial del Estado, que todavía están pendientes de publicar?
Segundo, porque tienen que constituir la mesa del Parlamento catalán.
Y están también los independentistas pendiente, con un pacto ahí extraño. Digo,
que está todo, además, esto todo oculto. O sea, no vas a sacar la ley, no vas a firmar la ley.
Y no es extraño que
el vice
saque seis diputados de la Magallón. Seis. Tendencioso porque proyectan la evolución, ¿no? Como el CIJAS y como
más que Ciudadanos en su momento, ¿no?
No,
ustedes tuvieron más.
Diez.
No, pero eso va a reflejar, Diego, si los datos se contrastan, lo que yo estoy transmitiendo, que de verdad... el ciudadano que tiene unos pensamientos libres como yo es que se siente que la política, los políticos se están cachondeando del español. Es como me siento yo. Es que, y ya te digo, sin señalar a un partido político y poniéndolos todos en el mismo sexto, en líneas generales. Y la gente ya está harta, ¿me entiendes?, de que tengamos políticos que cuando le hacen un seguimiento, solo lo que aparentemente buscan es el bienestar de ellos, de su allegado, del señalamiento de los cuatro amigos que hacen todos los partidos políticos, y luego el pueblo en líneas generales, a primera instancia, como decía aquí la compañera, seguramente en las administraciones más cercanas no son tan descarados, pero si te das cuenta que los
son
míos...
Son víctimas de la política nacional.
Exactamente.
Y autonómica,
sí,
y
sí,
el superior.
Y ese es el grave problema.
Estos son héroes. Estos son héroes. Esto es una parte. Si es concejal de un ayuntamiento, es ser héroe.
Esto es una partitocracia. Y aquí lo que mandan son los partidos.
Que me toque.
Y, bueno, que y el partido, en función del resultado que salga, coloca a su gente.
Sí, pero Juan Carlos...
Y da igual el color que hay, y da igual que no. Le da exactamente igual a todos. Todos son iguales. Pero, o sea, a mí que no me vengan a contar nada de historia diferente, porque luego al final lo ves. Y Diego examina asesores de este gobierno, del anterior y de todos. Han pasado todos los grupos políticos por el gobierno y son todos iguales.
Yo, que menos mal que hay una lista de asesores temible, ¿no? Es decir, pero temible de verdad. Porque son... Bueno, aquí hay una tertuliana de esta casa que nadie sabe que es asesor y es asesora. Y otro tertuliano que ya sabemos que es asesor, pero es asesor. De un color y de otro, ¿eh? Es decir, y por cierto, tengo que disculpar porque menos mal que... Lo conté en Pelicomité y luego digo públicamente. Me equivoqué. No lo dije públicamente con micrófono, pero ahora lo digo. En el personal de confianza de Fernando Clavijo hay una directora de comunicación que se llama igual que la jefa de prensa del Ayuntamiento de La Horta. Eva Fariña. Pero cambia el segundo apellido. Entonces,
vale.
Yo cuando vi la noticia me enfadé. Digo, no puede ser, esto es una toma de... La llamé a ella y digo, ¿tu segundo apellido? Y cuando me dijo que era otro diferente, digo, ¿no eres tú? Pues que sepa. Y se quedó muerta. Dice, sí, sí. ¿De verdad, Diego? Digo, te lo prometo, que hay una señora que se llama igual que tú, increíble, que trabaja como personal de confianza de Fernando Clavijo.
No, Eva Fariña, yo la conozco.
Y cuando vio el sueldo, dice, pues ya podía ser yo. Bueno, pues pónganselo
no hay que irse muy lejos. Hay que recordarse muchos mandados en el Puerto de la Cruz, de que incluso había gente asesorando desde Madrid y pagando aquí los portugueses.
Sí, bueno, pagando
y era a nivel local.
Pagando los portugueses, no, pagando el gobierno del
Estado. No.
La ley prohíbe el número de asesores y limita. El número de asesores y gastos de personas de confianza a los ayuntamientos.
Lo pagaba el ayuntamiento y luego hablaremos de quién era.
Y el gobierno, bueno, eso hablaremos. Pero bueno, pónganse los cascos porque vamos a saludar al último candidato relevante, perdona, con permiso de Benito Regalado Reyes, que se presentan este próximo domingo al Parlamento Europeo. Don Carlos Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Pues contento de saludarte porque no podíamos cerrar el programa de hoy sin escucharte a ti y pedir el voto a tu formación política, puesto que ya lo han hecho Gabriel Mato a las 8:15 y Juan Fernando López Aguilar a las 8:00 a.m. Nos faltaba Carlos Alonso y estás en tu derecho y nuestra obligación de que nos cuentes a nosotros y a todos los oyentes por qué hay que votar a Coalición Canaria y no a otra opción este próximo domingo.
Bueno, nosotros somos los únicos que hemos llevado el mensaje de Canarias en esta campaña. Hemos hablado de Europa, otros se han dedicado a hablar de otras cosas que nada tienen que ver con el futuro de este continente, con el futuro de Canarias. Hemos hablado de ley de residencia, hemos hablado de actualizar el modelo de Canarias en la Unión Europea, de ayudar con más apoyo al sector agrario, de desarrollar nuevos sectores emergentes para dar más oportunidades a los jóvenes. Hemos estado en las 8 islas y conversado con toda la sociedad de Canarias para llevar ese mensaje a Europa. Casi medio centenar de propuestas que están encima de la mesa, hablando de Canarias y Europa, de Europa y de Canarias, y pidiendo el voto, ¿no? Yo creo que el principal rival que tenemos todos es la abstención, y nos hemos intentado empeñar, nos hemos fajado, sobre todo en que el día 9 tengamos una mayor participación en las elecciones, ¿no? Para construir nuevas oportunidades para las islas, ¿no? Es muy importante que la gente vaya a votar, que decidan en conciencia su voto. Nosotros queremos que voten por Canarias, que voten por Coalición Canaria, pero lo más importante de todo es que el domingo vayan a votar, que no se queden en casa, que no desaprovechen esta oportunidad para ejercer su derecho y de esa manera ayudar a construir una Europa más democrática, más abierta, en donde los derechos sociales sigan desarrollándose, en donde demos soluciones a los problemas de la inmigración y que Europa siga construyéndose más fuerte, ¿no? Y no en bloques que nos dividen, ¿no?
Carlos, nos quedan 2 días y el pueblo español y en concreto el canario está enfadado. Está enfadado porque las últimas encuestas, el último tracking, dicen que la intención de voto, vamos, va a ir poca gente a votar, pero la gente que va a votar muy fragmentado. ¿Qué le dirías tú a esa gente que se va a quedar en su casa y a esa gente que va a votar por cabreo, con enfado, como castigo? ¿Cómo se le ilusiona a esta gente y que vayan a votar pues creyendo en un proyecto positivo y no en uno destructivo?
Pero es que los grandes culpables de esto son los dos partidos nacionales, que han convertido esto en una batalla campal, en un vodevil, que no nada tiene que ver con Europa, ¿no? Que tiene que ver con la mujer del señor Sánchez, con la corrupción, con el Itumás, con váyase señor Sánchez, con esta histeria sobre la ultraderecha, como si nos estuviéramos jugando aquí las cuestiones que nada tienen que ver con Europa, sino con los temas nacionales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que provoca el enfado y el hastío, ¿no? Canarias se ha jugado muchísimo en los próximos años, se van a debatir las nuevas perspectivas financieras, tenemos que conseguir que Canarias amplíe su especificidad porque el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años, lo ha hecho Europa también, Canarias tiene unos desafíos y es una pena, la verdad que la gente lo que ve es este vodevil que han montado el PP y el Partido Socialista, sobre todo en estos últimos días, intensificando esa pelea estúpida que tienen ambos partidos, ¿no?
Bueno, pues don Carlos, la verdad es que ha sido una campaña difícil. A los que no están acostumbrados a la insularidad lo han pasado mal. Ayer veía a un candidato de un partido nacional que lo reconocía, ¿no? Dice, es que hay que venir por aquí y saber que esto de la doble insularidad. ¿Será capaz Coalición Canaria de aunar?
La candidata del PP ni ha venido. Eso también hay que tenerlo claro.
Bueno, ayer estuvo por aquí Borja Semper a ver las alfombras y tal, que le gustó muchísimo. Y sí, con él era el que conversaba.
Serrat se ha quedado en su casita, aquí no ha venido.
Y reconocía, digo, mira, es difícil en que entendáis en Madrid lo que es la doble insularidad, ¿no? Y él me lo reconocía, dice, es cierto, hay que venir aquí y verlo, lo que es una campaña en 8 islas, como bien ha dicho don Carlos Alonso, para entender la singularidad de Canarias, ¿no? Pero ¿seremos capaces de tener un representante que hable solo de Canarias o las dificultades electorales nos lo va a poner prácticamente imposible?
Está en la mano de los canarios, aquí no hay otra alternativa, otra decisión que la que tomen los canarios, ¿no? Nosotros tenemos votos suficientes en las islas para lograr ese hito y es lo que queremos, que la gente se da cuenta que en su voto está la decisión, ¿no? No depende de de terceros los diputados canarios en las listas del PP y el PSOE con los votos de la península llevan a salir, y lo que interesa es que hay un tercer eurodiputado que lleve el acento propio, que con independencia hable de las islas, y eso está en manos de los canarios, ¿no? Con nuestro voto, el voto de los canarios se puede conseguir.
Pues don Carlos Alonso, último minuto para que le pida a través de estos micrófonos el voto a nuestros oyentes.
Yo creo que el principal rival que tenemos todos es la abstención, y en estos últimos minutos lo que pido es el voto el día 9 de junio para cambiar las cosas, el voto en clave canaria, pero sobre todo que vayan a votar el domingo, que no se queden en casa. Es importante que Canarias se levante el día 10 con una participación masiva, y que Europa vea ese también ese mensaje de participación democrática desde las islas.
Pues don Carlos Alonso, candidato de Coalición Canaria al Parlamento Europeo en la lista de la plataforma CEUS. Las papeletas que van a tener los canarios en las mesas electorales, ¿es la que han mandado, esa que es cortita, que no tiene 61 nombres, sino los nombres de Coalición Canaria, o va a tener la completa?
Se tiene, cualquiera de ellas es válida, o sea que por eso no se preocupen, que vean mi nombre y voten en conciencia por el canario que les va a defender.
De acuerdo, Carlos. Suerte y nos vemos dentro de poco. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, buenos días.
Bueno, pues gracias por no haber hecho ninguna pregunta, que yo sé que alguno se estaba agarrando la mesa. Sobre todo Carlos. ¿Está convencido, Carlos, para que te plantees votar a la Coalición Canaria?
Bueno, con todo el respeto del mundo al expresidente del gobierno de Canarias o del Cabildo de Tenerife, del Cabildo Insular, y de lo mismo, ¿no? A mí, yo escuchar ya a un político en estos términos.
¿No te ha convencido?
No, para nada, para nada. Y de lo mismo.
Bueno, pues es una pena. Yo no sé tampoco a quién. Yo he estado diciendo desde el principio que yo entiendo que al gobierno nacional, por el sistema electoral que tenemos, ¿no? Es decir, en ámbitos por encima del autonómico, tiene que estar el territorio por encima de la ideología. Y que yo creía, o creo, que hay que plantearse el voto a una formación nacionalista. Llevo demandando mucho tiempo un proyecto nacionalista canario, cosa que tengo dudas que exista. Hay movimientos en Coalición Canaria para mejorar ese proyecto a partir de noviembre en su... Se llaman Congreso Nacional. Pero no sé qué voy a hacer el domingo.
Diego.
Y quiero votar a Coalición Canaria. Votar un proyecto nacional.
El voto es a Coalición o al PNV.
Es que no.
Y las otras.
Al PNV y a Coalición, a los dos. Pero primero pero sale si la del PNV.
Pero si las encuestas no dan sino uno, que es al PNV. Y los demás canarios. O sea, que eso sí que es engañar a la ciudadanía con ir a votar a quién. O sea, y los demás representantes de los demás partidos, y no hablo solo de los representantes del Partido Popular, sino de los demás representantes de Canarias y canarios que han estado en Europa y están, no son igual de canarios que los que representan a Coalición Canaria. Porque nosotros sí tenemos una voz propia como Partido Popular Europeo, con mucho peso y con mucho trabajo detrás.
Donde se diluye el diputado canario, pero es una... conceptos de votación que cada uno tiene que elegir lo que quiere.
Pero ¿no? Tenemos un proyecto estable con unas medidas concretas que además sí ha explicado, por ejemplo, Gabriel Mato en todas las Islas Canarias, en las 8 islas en las que ha estado y en las que intenta efectivamente hacer unas propuestas claras de lo que se ha venido haciendo y de lo que se pretende seguir haciendo, y es conocedor y nadie puede decir que no le avala una experiencia y un conocimiento estando al frente del Parlamento Europeo, ¿representando a quién? Pues a Canarias, porque es canario, quiero decir. O ellos son los únicos que se creen que van a representar a Canarias, pero ahí en cualquier otra es de las elecciones, no
¿dónde se solo las europeas.
Y es que encima miente descaradamente en porque saliera... el voto es por PNV. O sea, ¿Dónde se incorporaría?
¿En qué grupo parlamentario se incorporaría del partido del Coalición Canaria? El diputado hipotético de Coalición Canaria.
¿Renew?
¿Tú crees?
Sí, ¿dónde están?
Bueno, pero ¿los de Ciudadanos dónde están?
En Renew.
¿Todos no?
Bueno,
todos no. Pero hay algunos que se han ido yendo para...
Se ha ido.
Es que yo veo a Carlos Alonso más en el EPP que en el Renew. Los veo más, es decir.
Es posible
que dijera yo aquí, ¿no? Allí.
Es de donde viene.
Y los demás, ¿cómo se va a encontrar?
Con lo cual más me apoya de que el voto, pues el voto que realmente es no se diluye.
A ver, para que esté Alice, yo prefiero que esté Carlos Alonso.
¿Verdad?
Y para que esté Irene Montero, prefiero que esté Carlos Alonso. Yo creo que después de conocerlo personalmente, me parece una persona con una casa muy bien amueblada.
Es mejor técnico
que
político.
Es de los mejores políticos que tenemos.
Es mejor técnico que político.
Bueno, pero te digo, o sea, y en Europa necesitamos técnicos.
Y sobre todo en Canarias.
Entonces,
políticos eficaces.
Que haya tres no es malo. sinceramente. Para que haya otros u otras, prefiero que...
Pero, Carlos, el problema no es lo cualificado que esté la gente, que seguramente lo está, es la voluntad que tengan después de... Y de verdad, yo con los años... Mira, yo voy, por ejemplo...
¿A quién van a defender? Mire, Carlos Alonso, en Bruselas. ¿A quién va a defender?
Carlos Alonso fue presidente del Cabildo.
Pero ¿no? ¿A quién va a defender? Pues yo tengo claro que va a defender a Canarios. No sé si a mí o a mi vecino. Pero va a defender a Canarios.
Sí, pero bueno.
Imagino que las propuestas que se le lleven por parte de los lobbies y por parte de las colectivas.
Pues igual que los demás representantes, que también que estamos. También
Benito estamos tiene que marchar, así que.
Nada, me despido de los oyentes. No, sin antes pedir el voto, evidentemente, para Ciudadanos. Ha habido un trabajo estos últimos 4 años importante. Ha sido un trabajo para España desde Europa. Antes hablábamos de las cosas importantes que se han
hecho. Benito, que te tiene que marchar. Concreta. Minuto, ley de residencia, si no, inmigrantes ilegales fuera. No,
lo puedo hacer.
Y yo entiendo porque... que tú quieras, pero es que me da mucha pena, tío, porque es que era tan importante un partido liberal de centro. Esta era tan importante.
Volverá a hacerlo.
Lo hablábamos antes.
Hay un ejemplo que siempre digo y muy canario. En Canarias, cuando se coge la piña de plátano, cuando está para coger, con el mismo machete cortas la piña y cortas la madre, ¿no? La platanera. ¿Para qué? Para que lo que viene detrás pues dé fruto de nuevo al año siguiente. Entonces, bueno, pues
la madre y los hijos que no van a ser buenos.
Bueno, pero esos son otros.
Pero que la platanera se elige el hijo en ese momento. Sí.
Pues, entonces, bueno,
¿qué está diciendo eso, no? Desechen lo que no valía e intenten resurgir.
Cortan a la madre, pero también a los hijos que no van a salir buenos.
Es una atrocidad. Están matando hijos.
Tiene que venir un proyecto nuevo de centro. La gente con la que yo hablo, está todo el mundo huérfano. Necesitamos ese espacio. Bueno, pues que sea lo que sea, pero hay que. Ya tenemos un fruto.
Pero que no nos mientan, Pablo, ¿verdad?
A eso sí.
No. Mientras.
Ese es el grave problema.
Porque los ciudadanos que estamos huérfanos de partido político, lo que somos es críticos. Y como decíamos, para que me mientas tú, que me mientas, que ya me he mentido.
Pero
es decir,
el
nivel de exigencia a los nuevos proyectos es mayor.
Pero el problema es cuando realmente, pero sin acritud
y
con respeto.
Pero ya tenemos que montar otro partido, ¿eh?
No, sobre todo una cosa, lo que decías es que no sabes lo que vas a hacer el domingo. Yo sí sé lo que vas a hacer el domingo.
¿Sí?
Comerte una paella.
Ah, verdad, con boleto y fuá.
Pues saludos.
Ya ha votado.
Digo, lo que decía que
es una paella de 6, vamos a aburrirnos como hongos, vamos a ver poco vino.
Lo que decía que luego expones tus criterios y los haces públicos y se molestan. Yo llevo casi 10 días sin pronunciarme en las redes sociales porque de verdad, Diego, me llegaban 15, 20 spam todos los días, ¿eh? Ahora pongo chistes, pongo 4 tonterías y ya no tengo problema. Y eso es que a alguien, pues seguramente, le molesta que yo diga las verdades. ¿Me entiendes? Se lo estaba diciendo a Juan Carlos. A ver, el Partido Popular lleva en el área de turismo, en el Cabildo, 1 año. Llevo comunicándolo que la herencia que hemos recibido o que hemos tenido en el aeropuerto Tenerife Norte, en lo que es en el área de turismo, es vergonzosa, es penosa, es... Cuando fui a Cuba estaba mucho mejor. Llevo comunicándolo. Ayer o antier llego y sigue igual. ¿Qué quiere decir? Que al área de turismo del Cabildo de Tenerife le importa un comino que las instalaciones que representan un poco a la primera imagen del turista que llega a Tenerife Norte, le importa poco, 1 año lleva ya. Y seguramente que esto le va a molestar. Pero oiga, es la verdad, vaya usted a Tenerife Norte, vaya usted a Turismo de Tenerife y vea lo que yo estoy viendo cada 2x3, que es de vergüenza. Pues a estos hechos me remito, que al político, una vez en el poder, le importa poco, por no decir nada, muchas de las cosas que está pasando en esta isla. Y hay que decirlo. Y yo cambiaré las perspectivas del político cuando esto se diga, se comunique. Y a los 5 o 6 meses después se corrija. Llevan 1 año. Yo llevo informándolo 1 año.
Bueno, ¿todos los días o todas las semanas o todos los meses?
Bueno,
o...
pues por eso te digo. Pero el problema de todo es que luego te señalan. Y luego eres malo. No, señores. Tengan un poco de respeto y vergüenza. Y realmente, cuando las cosas están mal hechas y son herencias de otro, ustedes lo que no pueden estar denunciándolo cuando están en la posición y cuando están en el poder, ser igual o en este caso peor que los otros, ¿no?
Quitarle de la teta de la boca a alguien que la tiene agarrada.
Exactamente,
esa
es la demagogia política.
La teta agarrada me es complicado.
El mejor político que podamos, el mejor político que podamos tener, que es un imposible, es el que está en la posición. Una vez en la posición es el mejor político que
pero no te enfades, tienes que buscar la solución y la
solución es pues denunciarlo, no estoy denunciándolo, informarlo. Estoy informando que por favor tengan un poco de decencia y menos y vergüenza y cambien un poco lo que es la oficina de turismo, porque yo, mira, yo haría una comparativa con la del sur. Pues no, por Dios, es que en el sur la cantidad de turistas que entra con
si pero, turismo de Tenerife tiene que estar alerta de los aeropuertos norte y del sur, no solamente del sur.
Exactamente.
Bueno, yo creo
en defensa
que,
de la labor de Dimple.
No,
Dimple es la responsable.
Perdona, sí, Dimple es la responsable, pero no en defensa de la en concreto, ¿no? De la persona, sino porque al final no sé exactamente cuál es el problema, cuál es la solución y si
lo está enfadado porque lo ha dicho cartera. Y no le han hecho caso.
Pero me imagino que lo tendrán en cartera, quiero decir, para intentar solucionarlo si es un problema que ellos han dicho que existe y lo ven.
Pero te comento lo que llegas a la oficina de turismo de Tenerife y hay
aeropuerto de los rodeos
y hay una cartelera, permítame llamar una cartelera con recortes, no sé, como de periódico se tratara, dando una información al turista de las diferentes líneas de TICSA. Y es que luego debajo también, como si de periódico se tratara, yo como una empresa privada, a mí viene un inspector, me sanciona, pone, tenemos las hojas de reclamaciones. Pero, oiga, por favor.
Pero concretamente lo que denuncia es que la oficina de turismo de Tenerife del aeropuerto del norte no está atendida con cariño.
Exactamente.
Que por eso digo que me imagino que si esta está dentro de las actuaciones que los responsables de ahora atenderán para mejorarla. Yo no en defensa
el
de las personas concretas,
sino subcontratada. El problema es que tiene una concesión con una empresa privada y el contrato pues habrá que liquidarlo,
a eso iba, de que no es
que no
un
es,
poco por defender
no es tan fácil.
A las personas en concreto que lo pueden estar haciendo mejor o peor, sino en defensa de que porque pasa dentro de las administraciones que los procedimientos son así, son tediosos. Yo no quiero pensar que si ven que eso es un problema que se puede mejorar, lo tendrán a la vista de poderlo solucionar.
¿O no?
¿Por qué no se ha podido? Es que a veces hay que plantearse por qué no se ha podido. A lo mejor es porque efectivamente el procedimiento que está detrás es un procedimiento pues que de una contratación, una subcontratación, complicado. Que tiene un contrato vigente, que la administración no se puede cargar o no debería de cargarse, que a lo mejor se vence dentro de 2 años y luego no se renueva y se da. Y, quiero decir, todo yo en el fondo creo que tiene una explicación. Y si es que la ven bien y así está perfecta, pues que lo digan y se queda perfecta. Quiero decir, y no si se puede mejorar, se mejora, pero cuando en el momento en el que se pueda, o a lo mejor es una situación a mejorar, pero que no está dentro de las prioridades, porque también es verdad que luego siempre hay que decir las cosas que sí se han hecho y que sí se han mejorado. Porque todo
no
vale.
Porque es que hay
todo no se puede hacer a la vez.
Es que una oficina de turismo de Tenerife dentro de un aeropuerto no es responsabilidad del cabildo.
Espérate,
contrato de gestión de
sanidad. Diego, luego te paso la foto. Espérate.
Sí, pero si la foto. Escúchame, porque yo quiero que no te enfades. AENA. Es complicado.
Sí, pero no
la titularidad de lo
que no tiene nada que ver con AENA. No, Diego.
Claro que yo entiendo eso y Diego, que podría mejorar, no, pero que a veces no se puede hacer las cosas cuando
está la oficina de turismo, ¿dónde está?
No, pero espérate un segundo.
¿Está en el aeropuerto?
Sí, pero es dentro vamos a
ver. El aeropuerto, AENA.
Sí, pero Diego,
el dueño del local es AENA, sí, no vende locales,
escucha,
los alquila.
Pablo, mira esto, Diego, esto está dentro, esto lo pone.
Pero Pablo, escúchame, no te enfades.
Seguramente eso, es mejorable.
Que es que no se puede entrar en el local de AENA sin la autorización de AENA. Y a lo mejor, es que no lo sé, pero que sabiendo que está en AENA no es fácil. No es un kiosco del ayuntamiento que lo puedes
que
maneja sobre la marcha de hoy para mañana.
Sí, pero
un local de un aeropuerto, la responsabilidad legal es de AENA.
Sí, pero vamos
y
a ver.
Y hay un contrato de alquiler que probablemente a lo mejor no sea ni siquiera con el cabildo y su sino con una concesionaria de un servicio que a lo mejor tiene 2 años de contrato.
Es que todo es muy complicado. Por eso digo que todo tiene una explicación y tiene un tiempo.
Pues yo hago la pregunta. AENA va a permitir al ente público, escucha, va a prohibir al ente público que tenga en su vitrina una hoja de que diga tenemos las hojas de reclamaciones, le va a prohibir hacerla dignamente porque le gusta mejor este recorte como si de periódico retratara. Son unas hojas que pues, tienes que poner.
Pero Pablo, yo lo que quiero explicarte que esto a lo mejor no es responsabilidad del Cabildo Insular de Tenerife.
¿Cómo que no, Diego?
¿Cómo que no?
Tiene que ser.
Oye, a ver, es que no sé cómo explicártelo, pero lo vamos a dejar aquí. No, eso es responsabilidad de AENA.
No, te equivocas. La información que da.
No me equivoco.
Diego, la información que da.
Vete a alquilar tú un local, Paina. Vete a alquilarlo. Y verás tú las condiciones que te pone.
No, sí, pero.
Vete, vete.
Pero yo, Diego, no creo que AENA.
Dejémoslo aquí porque esto es
un. Sí, pero acaba un poco, Diego. Yo no creo que AENA le diga a Turismo Tenerife: usted no ponga las hojas de información, de reclamaciones legalmente que usted tiene que tener y póngalo en recorte periódico.
Pero Pablo, tenemos que concretar porque este tema es importante. Las denuncias hay que hacerlas bien hechas. Oficina de Turismo de Tenerife, sí. Con letrero de Turismo de Tenerife, sí. En el aeropuerto de Tenerife Los sí. Rodeos. Vale. Ese local no es titularidad ni propiedad de Turismo de Tenerife.
Exactamente.
Ni del Cabildo.
¿Pero qué lo lleva?
El propietario se llama AENA. AENA. Y AENA se lo habrá alquilado a alguien que probablemente no sea ni turismo, no lo desconozco. Pero digo para posicionar bien el tema. Probablemente a una empresa concesionaria de un servicio de información en el aeropuerto del norte, sí. Que será la que tenga el contrato con AENA. Para que el Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife pueda afectar al contenido de eso, puede haber un procedimiento administrativo muy
complejo. Esto son conjeturas tuyas.
Eso es una posibilidad.
Pero más, es te que... digo, basado en experiencias de intentar alquilar locales y cómo funciona AENA con sus locales comerciales y sabiendo cómo funciona el Cabildo.
Claro, también es lo que digo yo. Es verdad que eso posiblemente, digo,
que eso no es una oficina de turismo
pero
del ayuntamiento.
Claro, habrá que saber exactamente en qué condiciones está y de qué manera se pudiera resolver. Pero también es verdad que a veces solamente dirigirnos, que yo entiendo que eso será un tema que, bueno, que
es ofensivo porque es una vergüenza.
Exacto, y que quieren mejorar. Pero luego también tenemos que tener esa capacidad para decir, bueno, alguna cosa también se habrá hecho bien. Porque todo el tiempo solamente dando mensajes, pero no lo digo porque en este caso sea un tema de interés particular, ¿no? Para ti, que lo hayas denunciado. No particular, sino porque, bueno, o sea,
te has fijado
en eso y entiendes que es necesario que esté mejor.
Y como tinefeño, siento vergüenza.
Porque exacto, el del sur está estupendamente.
A veces también solamente reducir ese mensaje a muchas cosas que es verdad que son mejorables, pero tampoco no destacar algunas otras que también las habrá, que se habrán hecho bien.
Yo las hago.
Y no lo digo por esa administración en concreto ni por esa consejería, sino lo elevo a un tema genérico, ¿no? Uh-huh. Que a veces es que nos enfrascamos en siempre solamente decir todo lo que no se hace o se hace mal, pero pocas veces decimos también lo que se hace bien. Por eso también a lo mejor ese mensaje de desgaste que le llega a los ciudadanos con respecto a los políticos es porque muchas veces también lo único que hacemos es mirar lo malo y machacarlo. Entonces, a veces el mensaje, tantas veces cuando se repite, uno se lo cree. Y efectivamente, como nadie defiende lo bueno, que también lo hay, lo bueno que hacen los distintos partidos políticos cuando están gobernando, pues es claro, llega solo un mensaje sesgado y negativo que hace daño y que al final de tantas veces repetirlo la gente se lo cree. Si saliéramos algunos de nosotros a decir, oye, sí, a criticar en positivo, quiero decir, a hacer autocrítica de las cosas que se pueden mejorar, a poner sobre la mesa posibles soluciones, pero también nos dieran ese margen a, claro, cuando estás en labores de gobierno, porque para eso tienes la responsabilidad, de decir aquello que también se ha hecho bien y los demás, intentar ver, pues sí, aunque sea de otro partido, pues sí, se ha hecho bien y además no creo que los políticos estén solamente ahí para ganar dinero, esa expresión que sea, porque seguramente ganan más dinero en las empresas privadas y en otros trabajos, pero sí. No está, es que ese mensaje siempre repetido de que el político está ahí solamente para su propio bienestar y para su propio...
Pero mucho.
Pero muchos no.
Muchos, sí.
Pero muchos no. Entonces, claro.
Hay que decir cuáles sí, cuáles no.
Pero a ver, seguramente será una minoría.
Mira,
¿cuántos hay dedicados a la política en todos los ámbitos? Yo entiendo que la mayoría lo hacemos porque nos gusta la política, porque creemos que podemos defender a los ciudadanos, creemos que podemos mejorar las cosas. Yo creo que la mayoría está en ese...
Yo estoy totalmente de acuerdo,
pero claro, es que siempre lo malo sesga lo bueno.
No, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
Estoy realmente dolida, pero no por ti.
No.
Sino porque en general... hace mucho daño. Yo creo que al final hace daño a los vecinos.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero pongo el ejemplo que dije antes. Es que el mejor político que deberíamos tener es el que está en la oposición, es que el que denuncia los hechos que yo estoy denunciando ahora o informando era el que antes estaba en la oposición. Y si igual no lo hacía público, me lo transmitía a mí. Pablo, es vergonzoso esto mismo. Y luego llevan un año... Y es que sigue igual.
Pero nadie ha dicho que no lo vayan a hacer. A lo mejor no lo han podido hacer uno en el año. Vamos a dar un poco de margen.
Vamos a cambiar el tema porque efectivamente, este tema nos enrocamos.
Tanto eso como otra cosa, habrá que darle un margen para
que
efectivamente
ver si se hace. Yo creo que el turismo de Tenerife tiene muchísimos más problemas que la
fiscalía. Segurísimo.
Y yo te digo una cosa. Segurísimo. A lo mejor hay que tocar la puerta que hay que tocar, porque la información no llega a todo lo fácil que parece. El otro día hablaba yo con una nueva... la diputada del Común, la nueva diputación del Común, y está muy preocupada precisamente por los cauces de información. Es decir, que la gente, que somos usuarios, que sepamos cómo llegar a los sitios, que sepamos a dónde hay que demandar la información. Es decir, no vale poner una queja en una red social y con eso pensamos que hemos advertido y que llega. No llega. No llega. Hay que llegar por donde tiene. Y estamos hablando de Lola Padrón, está muy preocupada. Principalmente durante los próximos meses va a hacer campañas para que la gente sepa cómo usar la Diputación del Común, porque la desconocemos.
Sería muy positivo, sí. Diego, porque a veces reunirte con un concejal o un alcalde de cualquier municipio es una odisea. Yo, a veces...
Uno más que otro.
Yo
hay otros que tienen la puerta abierta y sí, tú entras. ¿Quieres reunirte con el alcalde de La Orotava? Vete a las 7 de la mañana al ayuntamiento, lo tienes allí permanente. Pero mañana.
Yo he intentado...
Pero mañana no, que es sábado, el lunes.
Yo he intentado reunirme con concejales, alcalde o alcaldesa de Buenavista y ha sido imposible. Imposible. Por lo tanto, te digo, ¿no?, que a veces poder conectar y poner
yo tengo el conocimiento, una cita con Eva.
No, escucha, te estoy diciendo no te digo actualmente, te estoy diciendo en el pasado, ¿vale? Que era cuando realmente necesitaba ponerme en contacto con ellos. Es que
te iba a decir, Eva, es muy sencillo Eva, el anterior no lo sé porque no, pero el otro día había que ir reunida con un sacerdote para hacer un tema, no, de verdad.
Lo digo yo, es casi imposible, ¿no? Pues es el grave problema, que a veces dicen que es fácil acceder a las administraciones públicas y muchas veces acceder a un concejal es una odisea, ¿eh? En mi caso, lo digo en mi caso, y obviamente ha puesto un ejemplo totalmente opuesto. En La Orotava ahí puertas abiertas casi 24 horas,
No, en los Realejos también están las puertas abiertas.
Yo no lo he intentado, pero creo que también es fácil. Es decir, no lo he intentado, bueno, no tiene nunca un problema. Es decir, si me quería. Pero con Paco Linares, te lo digo en serio. Es decir, lo llamas hoy, ¿no? Es que mañana sábado no, pero el lunes va a las 7 de la mañana, está en su despacho encendido y a veces está él solo. Y el segurita dice, y si te conoce, dice, pasa, y la pregunta se la haces.
Un concejal de turismo, para reunirte con él, el tiempo oscila entre 2 y 3 meses, para que te dé cita y te reciba.
Tendrá poco personal de confianza.
En los Realejos, dos o tres meses, es más o menos el tiempo que te dan para, y esto son cifras no inventadas, te digo, 2 o 3 meses. Y una vez te reúnes y le pones el caso para que te vuelva a dar otra reunión, otros 2 o 3 meses. Por lo tanto, en 6 meses puedes llegar a explicarle tus proyectos al Ayuntamiento de Los Realejos y en 6 meses decidir si el proyecto que tú le presentas...
Yo me voy a erguir en defensor de las administraciones públicas hoy, porque es que yo quiero que la gente vaya a votar el domingo. Y los ayuntamientos son precarios.
Sí, pero Diego, a ver...
Escúchame.
Yo estoy diciendo son...
Yo he sido usuario, usuario de administraciones públicas como empresario. Por registro. Un documento.
Es lo mejor.
Y después llamas.
Sí.
Pero el registro es lo primero. Si necesito algo, te voy al registro y lo registro. Y después ya me digo, he registrado una pregunta. Y te atienden. Sean del color político amigo tuyo, no sean del color político amigo tuyo. Pero cuando hay un papelito que dice fecha de registro 6 de junio del 2024, y le dices cuando lo llama, he registrado una solicitud, he registrado... Ya hay un expediente iniciado. Es que a veces tenemos la manera de hacer las cosas que no es la correcta.
Exactamente.
No. Vamos al amiguito, vamos a ver si me atiende, y si no me atiende me enfado. Los cauces son los cauces. Registro de entrada con una pregunta.
Sí, Diego, esa ha sido la manera, tengo que decirla, normal, no la correcta, en la cual yo me he movido para ponerme en contacto con las administraciones públicas. Tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, también está un poco decir, oye, Pablo, esta no es la manera, hágalo a través del cauce que tú has mencionado. Pero si alguien te tiende la mano, dice, oye, no te preocupes que yo te pongo en contacto, pues bueno, tienes que dar credibilidad a que esa persona te va a poner en contacto. Obviamente, en muchos casos, equivocadamente, ¿no?
Si alguien te quiere ayudar, lo que tiene que hacer es acompañarte en el trámite legal. Acompañarte, orientarte, decirte, dijéramos, cuáles son los caminos más cortos, pero no saltarse todos los caminos. Si alguien te dice, vente que yo te lo arreglo,
no.
Empieza a desconfiar.
No, vente yo te lo arreglo. Mira que yo te pongo en contacto, yo te. No adelanto, yo
estamos
te.
Estamos hablándole yo, pero es que sé de lo que.
Sí,
lo, y eso es, la culpa la tenemos los que lo permitimos.
Exactamente.
Cuando le damos ese poder a un político local, le estamos haciendo un flaco favor a nuestro proyecto y al político local. Es decir, que nos acompañe, nos diga, vete a hablar con este funcionario, que este es el que sabe cómo hacer las cosas, pero por lo legal. Que te hagan los recortes para que vayamos por el camino más corto. Eso es lo que tiene que hacer un político y un funcionario. Uh-huh. Ayudar a un ciudadano a solventar la historia. Bueno, pues se nos va el tiempo y no hablamos de lo que yo quería hablar, porque quería hablar de Begoña Gómez. Es que todo el mundo habla de
Begoña Gómez. Pero hay más cosas que hablar de Begoña Gómez.
No sé, ¿en qué todo, puesto, ¿no?, va de la lista? Es que,
madre mía.
¿En qué puesto va de la lista?
Eso, ¿en qué puesto va de la lista?
Eso lo pregunto.
Se habla más de ella que
de cualquier otro. Eso lo preguntó el juez el otro día, ¿no?
Cualquier otro.
El juez instructor lo preguntó el otro día. O sea,
¿En qué puesto? Defendiéndose.
¿En qué puesto va de la lista para que ellos no puedan?
¿Por qué le dan las gracias a los militantes del PSOE que están en... Dicen gracias, además en varios idiomas incluso, porque hay un tipo que fue allí, un extranjerillo, estoy hablando un castellano. Gracias, Begoña, gracias. ¿Gracias por qué?
Hombre, esto refleja la sociedad española, esa parte que Pedro Sánchez se va a la castellana mañana con un coche y atropella a diestro y siniestro. Y el domingo, toda esta gente que hoy, sin que sucediera lo que yo estoy ahora describiendo, votaría a Pedro Sánchez.
Qué triste.
Eso, pero
qué triste, ¿no? Porque
es tristísimo. Es tristísimo. Claro. Pues ese es un
todos
poco,
los partidos tienen su suelo técnico, ¿eh?
Exactamente. Pero
es que
todos
es
los
que...
partidos tienen su suelo técnico y el PSOE ya ha tenido, ya lo ha enseñado y lo ha enseñado antes de llegar Pedro Sánchez, las primeras elecciones que sacó 80 y el PP también lo ha demostrado en la época de Pablo Casado. Hay un suelo técnico que de ahí no van a bajar. Sí, pero ¿por qué? Porque son partidos que llevan mucho tiempo en la estructura de poder.
Y tienen hasta la muerte.
Y tienen a mucha gente colocada.
Mucha gente hasta la muerte.
Tienen mucha gente colocada, no en el partido, que muchísima el partido no es la fuente como UGT que tenía. Sí. Viene otro día Cándido Méndez dando caña al PSOE. No me lo puedo creer.
Bastante.
¿Lo viste?
Sí.
Otro para la fachofera.
Bastante. Otro. Que ya lo tienen fichado. Ya lo tienen fichado porque ha dicho cosas que no le interesan. Sí.
Pero es normal. A ver, pero es normal.
¿Tendrá sentido común?
Y que no tiene necesidad de mantenerse en el puesto de trabajo. Porque ya está jubilado y no aspira a nada.
¿Cuánto se lleva con este caso? Abierto. ¿Qué explicaciones? El de Begoña Gómez. O sea, ¿qué explicaciones han dado? Ninguna.
Yo llevo viendo noticias hace ninguna. Más de 3 meses. ¿Vale? A principios de este año ya había publicadas informaciones.
Bueno, o sea, estamos hablando de una señora que ha estado metida dando una cátedra en la Universidad Complutense cuando no tenía la acreditación.
Nadie rebate eso, nadie lo niega.
Vale, eso es lo primero. Segundo, parece ser que aparte de reuniones con grandes empresas, entre ellas Indra y otras empresas, han desarrollado un software, que ese software era para la cátedra de la universidad, la ha registrado a su nombre,
lo va
la
devolver,
titularidad.
Lo va a devolver, ya ha dicho que lo
va a
devolver.
De momento
lo tengo registrado mi nombre.
Yo me voy a la calle, me encuentro un dinero perdido y voy al banco y lo ingreso. Y si alguien reclama, ya lo devolveré. Ah, venga ya, eso ya pasó ya aquí en el Puerto de la Cruz con algún concejal en su momento que argumentó eso, ¿no? Para un cobro de una comisión.
Y en Tacoronte también ha pasado.
Ya está bien ya, de tomaduras de pelo. Entonces, es que aquí nadie ha explicado lo que ha habido. Entonces... todos
no
son ataques.
No niegan las informaciones. Igual que negaron que Begoña Gómez, la que no era Begoña Gómez, sino una austriaca con el mismo nombre. Igual que hablaron de que en el informe de la UCO del tema de Air Europa no había... también deberían de empezar a negar este tipo de cosas, que no las niegan, sino que dicen máquina de fango, todo es mentira, todo es un bulo, es extraño que el juez, el Poder Judicial no puede opinar... Es decir,
Que hay fondos europeos, que ha habido dinero, o sea, que eso tiene que estar investigado.
Pero van a sacar 21 eurodiputados el domingo.
Es la tristeza, por eso te digo que es la tristeza.
Pero van a sacar 21 eurodiputados.
Y el lunes publicarán en el BOE la amnistía.
Justo, qué casualidad, ¿no? ¿Eh? Ahí sí hay casualidad.
Diego, si esto fuera un partido de derecha, la que se estaría viviendo en España, cuidado, la que se está,
pero porque manejan el relato. Claro, hemos hecho la política del relato, claro, del Diego, discurso, y son muy buenos construyendo un relato y tienen el apoyo de muchos medios, que además dicen que no tienen medios de comunicación, que tienen medios de comunicación.
La pobreza infantil en España
y mucho. Y le han dado la vuelta
a un tema. Ver cómo tratan esta información, que de verdad que es para verlo, porque claro, intenta verlo objetivamente y dice, pero nos están diciendo esto de verdad desde la SER, o sea, desde el país, que son medios de comunicación.
Cuando te plantean...
teóricamente serio.
Es que la mujer del presidente no puede trabajar. Sí, la mujer del presidente puede trabajar. Pero la mujer del presidente no puede preparar cartas cartas recomendando una empresa a un concurso público que va.
Pero esto es la primera vez en la historia, que no
es la pareja de Pablo antes la que presenta la carta, que es la mujer del presidente del gobierno de España.
En Europa salimos por
esto. Lo que pasa es que son capaces de tergiversar, darle la vuelta.
En la prensa europea salimos por esto, de Begoña y por Alvise Pérez.
Sí, pero Diego.
Yo estoy de un contento. Me da una
pero es que Europa es ultraderecha.
Pero además están en contra del juez. Europa es contra del juez.
Europa es todo ultraderecha ya.
Que le ha dicho que tiene que ir a declarar el 5.
Pero no la fiscalía.
Pero no es también Europa quien le ha pedido investigar lo mismo. O sea, unos son fachas pero los otros no. Ya con Europa no se mete por si acaso. Ahora no le conviene hasta después del domingo.
Diego, si
quiero decir, que si fuera al contrario,
ese
si fuera un gobierno de derecha, estarían ya reclamando, dimisión de todo. Ahí ya el juez ya hubiera hecho un trabajo excelente, pero ahora como afecta a ellos, pues el juez es un sinvergüenza. En fin, yo a veces lo que sí es admirable es la capacidad para darle la vuelta a las cosas, tergiversarlas de tal manera. Ahora ellos son las víctimas y la mujer es una pobre víctima que sufre.
Una mujer trabajadora.
Sí, hemos dado por bueno que en España hay lawfare.
Yo espero
lo
que
está reconociendo el gobierno de España hace meses. Es que hace
menos
de un año, el primero que dijo lawfare fue Puigdemont.
Menos el ministro.
Y se pusieron la mano en la cabeza a todos los socialistas. Es que ahora se lo han comprado.
Menos el ministro Bolaños, que se queda calladito. Y en cambio dos jueces que hay en el gobierno de Canarias, en el gobierno de España, que son dos ministros,
Marlaska
y
han ido más lejos.
Dicen disparate jurídico.
Digo, si estuviese gobernando el PP, ahora mismo estaría en todas las portadas de todos los programas de radio, de televisión, de periódico, la pobreza infantil. Desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, creo que del 29 hemos pasado al 30% de pobreza infantil en España. Creo que solo hay dos países en el mundo, creo que es Rumanía y Colombia. Y de esto no se habla. Esto es un escándalo en mayúscula.
Pablo, quedamos como un cohete. Tenemos la economía como un cohete.
Oye, estos son datos reales.
Y el Fondo Monetario Internacional nos acaba de decir que vamos a crecer 4 puntos más el Producto Interior Bruto para el próximo año. Los macronúmeros son macronúmeros y la economía española va como un cohete, según Pedro Sánchez y según
el Fondo Monetario Internacional,
incluso el Banco de España.
Pero los datos...
el reparto de la riqueza no es...
Antes de venir esta mañana para aquí, estaba viendo en informativos nacionales gente alquilando, ya no te alquilan habitaciones, te alquilan camas compartidas y te alquilan sillones.
Sí, disparate.
Es un disparate, pero vamos por ese camino.
Entonces, ¿qué economía? ¿A quién está afectando esa economía? ¿Dónde está repercutiendo en la población? Que no tiene ni para poder alquilar ni para poder comprar.
Y esto se va agudizando mucho más.
Pero sigamos votando lo que estamos votando. Uh-huh. Y desechemos opciones políticas porque cometan errores, que está muy bien, pero qué pena me da de que no haya posibilidad de votar a un partido que no tenga ningún caso de corrupción y que su gran error haya sido hacerle un diagnóstico al Pedro Sanchismo un par de años antes de que todo esto que estamos viendo que es realidad lo narrara. Busquen la hemeroteca y no quiero ser partidista, pero me da muchísima pena. Vean qué dijo Albert Rivera cuando no llegó a un acuerdo con Sánchez para gobernar España. Léanlo.
Lo clavó.
Y España le retiró su confianza. Eso es la sociedad española. ¿Estamos en la abstención los que votábamos a Albert Rivera? Sí. Probablemente sí. Pero es lo que hay. Pablo, ¿qué te digo? Que nos tenemos que marchar. Juan Carlos, que nos tenemos que marchar. Noelia, nos tenemos que marchar. La semana que viene volvemos a vernos. Y el domingo a votar, ¿eh?
Sí, el sábado que viene tenemos un tributo a Adel.
No, nos quedamos aquí un poquito contigo. O sea, acabamos la tertulia, ponemos un jingle y vamos contigo en falla.
Ah, vale. Sí, perfecto.
Pues nada, Juan Carlos.
¿Tienes
aquí tú? Me quedo con Pablo. Sí, pero ahora ya se le va a quitar el
enfado. Pero 5 minutos, ¿eh?
Ahora no va a hablar de...
ahora se le quita el enfado.
Pues vine.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy vamos a dedicarle unos minutitos a mi amigo Pablo, que ya está menos enfadado con el Cabildo Insular de Tenerife y Turismo de Tenerife, y vamos a hablar de la actividad que se va a desarrollar este próximo fin de semana en la Sala Teatro Última Falla.
No, Diego, a ver, yo no estoy enfadado, yo solo estoy... No,
solo un poco enfadado.
No, pero a ver, yo estoy molesto. Una cosa es enfadarme y una cosa es estar molesto. Yo estoy molesto por lo que veo cada vez que vuelo y aterrizo en Tenerife Norte, pero enfadado no, y solo quiero que más o menos que tenga un poco de sensibilidad y que de verdad adecúen este espacio porque el norte de Tenerife se lo merece, solo esto. Si yo tuviese algún...
Que tengan en consideración que el aeropuerto de Tenerife Norte también entra en turismo y que la oficina de turismo de Tenerife tiene que estar atendida.
Exactamente, Diego. Yo no tengo ningún interés personal.
Yo creo que ya en que lo ha oído el que tiene que oírlo.
Pues eso es importante. Bueno, vamos a quedarnos aquí ya en lo local. El Teatro Demon Fire, que bueno, seguimos ahí todos los miércoles. Este miércoles creo que fueron 60 y pico personas que acudieron a ver el flamenco show. De verdad, tengo que recalcar, Diego, lo importante que es el Teatro Demon Fire para nuestro municipio, y no porque nosotros seamos los locos de la otra cultura que llevamos ya para 5 años y medio con este proyecto. El turista quiere buscar estos
ocio
tipos
y cultura,
ocio claro. Y cultura, Diego, y de verdad, pues nosotros estamos todos los miércoles, un sábado sí y otro casi también, para que este visitante que viene a Tenerife, que viene a Puerto de Cruz en busca de espacios culturales al aire libre, de buen tiempo, de la gastronomía, también quiere sentarse y desconectar y disfrutar de un evento cultural, ¿no? Y parece, Diego, que mucha gente no lo entiende. Hay muchísima gente que no lo entiende. Y yo puedo entenderlo, valga la redundancia, que muchísima gente no lo entiende. Pero lo que no entiendo, Diego, que el aparato político de Tenerife en su conjunto parece que no lo entienda, ¿no? De verdad, a mí me da mucha pena el no poder escuchar a través de nuestros compañeros, que son los que dirigen el teatro, fulanito de tal vino, o fulanita de tal vino, y llámese a fulanito de tal, no en términos despectivos, sino que sostenta, Diego, un cargo político, y si es vinculado a la cultura, más todavía, ¿no? No se cree, Diego, desde el ámbito público, no se cree en nuestro espacio, ¿no? Porque y a mí me produce tristeza, ¿no? Que luego unos y otros se critiquen.
Pero no creen en la sala de teatro Demon Fire porque el programa de la sala de teatro no la manejan ellos. Si tuviesen ahí el programa de actividades financiado por dinero público y tal, pues a lo mejor sí creería.
Sí, pero ese, Diego...
Se lo pone a disposición, pero no lo quiere
buscar. Sí, Diego, mira, yo podría entenderlo y obviamente y respetarlo, lo respeto siempre, pero Diego, es que en muchos de los casos, Diego, se llena la boca de lo público-privado, ¿no? De lo público-privado. Pero claro, ¿cuándo un proyecto es bueno y es público-privado? ¿Cuándo? Deberían de exponerlo, ¿no? Las inversiones públicas con lo privado tendrán que ir en esta línea. Y así igual el canario o el que les habla lo entiende más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es de una importancia a tener en cuenta que el Teatro Demon Fire siga estando con nosotros una temporada más, ¿no? Y bueno, el próximo sábado, creo que es sábado día 13, tenemos a Adele, de nuevo, que viene por tercera vez al Teatro Demon Fire.
Siempre llena, ¿eh?
Sí, Adele es que, de verdad, ya no solo la voz, ya no solo los profesionales que están...
Sábado 15, el próximo sábado
15. 15. Vale, sábado 15, que están con los instrumentos, sino de verdad, yo no sé cómo se llama, Diego, el que tiene un nombre cuando preparan todo el escenario, que calca muy mucho a cuando la gran artista está en escena. Hay mucho trabajo detrás de este evento, y bueno, invito a todos los radio oyentes.
La escenografía, la tramoya.
Exactamente, es que es impresionante, muchas horas detrás de este tributo, e invito a todo el mundo que se meta en las redes sociales de Teatro Demon Fire, y si quieren estar con nosotros el próximo 15, para que bueno, puedan seguir disfrutando de la otra cultura en el Puerto de la Cruz,
que la verdad que es un sacrificio y es un esfuerzo y una valentía. Don Pablo, ¿qué le digo? Que cada vez que usted esté por aquí, venga por aquí. Y yo le calmo. Yo no le dejo que se enfade mucho.
Sí, pero ponemos lo mismo, Diego. Para mí como persona, y ya no como canario, sino como persona que soy, me vendría mejor volver mañana que vuelvo a Lanzarote y pisar ese espacio y mirar un espacio como el mejor del mundo.
Lo que es una realidad,
pero
es
no
que
puedo, Diego, no
el
puedo.
Tratamiento que se le da al aeropuerto del norte no es el mismo tratamiento que se le da al aeropuerto del sur. Eso está claro.
Diego, pero es que lo criticaba antes cuando estaba el peor gobierno con el mejor, con la mejor persona de turismo que podíamos tener. Tenemos el peor gobierno y un profesional, no me acuerdo el nombre ahora, Pérez, David Pérez, que era un profesional, lo único que era muy, muy sectario. Ya lo criticaba, Diego. Y ahora que están los que uno señala los míos, porque me dice son los tuyos, tendré que criticarlo de nuevo. Si no, Diego, no sería lo que parezco, o no parecía lo que soy, una persona libre, ¿no?
Haces muy bien, y además hay que quejarse. Pero ya te diré yo por dónde, para que sea efectivo.
Perfecto, muy bien.
Don Pablo, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Te quedas aquí, ¿no?
No te vayas
por el aeropuerto del norte, no vayas a ninguna
isla. Hoy me quedo aquí porque tengo un encuentro importante hoy que no debo de perderme por dos maneras. Una, porque no debo, y otra, porque me va a encantar estar con esa persona compartiendo un rato de ocio. Y otra porque
te está muy bien en Tenerife.
Y otra porque el vuelo lo tengo para mañana, no para hoy.
Cuídate, Pablo.
Venga, chao, gracias.
Bueno, pues nos despedimos con la última selección musical de esta semana que nos ha acompañado Chayanne, que se nos ha quedado atrás por la intensidad del programa de hoy. Pues hasta el lunes. Voten este domingo a quien quieran, pero voten, levántense y ejerzan su derecho. Nos despedimos con Chayanne, con Torero. Hasta el lunes.
Hey.